Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a Las Mañanas, aquí con Gente Radio. Hoy es martes 11 de abril del año 2023 y hoy comenzamos la campaña de la renta, del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas, de lo que hemos ganado en el año pasado, en el año 2022. Casi 1 millón de canarios obligados a hacerla. Todos aquellos que hayan ingresado. Creo recordar que con un único perceptor, 15.000 euros, y si son más de dos, pues ya saben ustedes que obligatoriamente hacerla. El próximo día 5 de mayo se abrirá el plazo para las consultas telefónicas y el próximo día 1 de junio de manera presencial. Pero desde hoy mismo pueden revisar los borradores que ya el cariñoso Ministerio de Hacienda está empezando a enviar o está poniendo a disposición en la página web, y recordarles que uno de cada tres de esos borradores contiene errores, con lo cual revísenlo. Los asesores ya empiezan su campaña y que Dios nos coja confesado, porque la hora de la verdad ha llegado. El próximo 30 de junio se acaba. También tendrán que tener en cuenta aquellos que tengan más de 3 millones de patrimonio, que también se abre el plazo para presentar este impuesto, nuevo impuesto de patrimonio, que va enfocado principalmente a atacar a Andalucía y a Madrid, para que esas exenciones o eximentes de imposición patrimonial se vean repercutidas en las arcas públicas del Estado. Bueno, más de 3 millones de patrimonio, más de uno y más de dos lo tienen. 113.000 millones de euros son los que piensa recaudar, un 8% más que el año, el ejercicio anterior, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que esto de los impuestos lo tiene a bien seguir presionando. Hoy también conocemos algo que a mí me empieza a preocupar un poco, porque no somos conscientes de lo importante que es que tomemos conciencia de ello, y algunos se empeñan en tensar la cuerda más de la cuenta. Se trata de la alerta climática que ya hace algunas semanas le advertí que era irreversible. Hoy conocemos datos sobre que la temperatura del mar ha alcanzado el mayor valor de la historia de los registros que tenemos. No tenemos registros de hace 100.000 años, pero sí de los últimos 150, y hoy alcanzamos la temperatura ayer de 21 grados, lo cual puede producir algunos fenómenos atmosféricos más graves de lo que estamos acostumbrados. Pero también tenemos el dato de que ya tenemos un 50% más de monóxido de carbono en la atmósfera de lo que teníamos antes de la industrialización de este mundo, allá por fin finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. También tenemos otro dato que no es irrelevante, sino que es importante, y es que el óxido nitroso y el metano también están alcanzando niveles superiores a los de los últimos 400.000 años de la Tierra, que ahí sí tenemos datos a través de los estudios de la atmósfera y de la capa de ozono y del hielo de la Antártida. Bueno, pues tomemos en consideración de que tenemos que cuidar al ser humano, no al planeta, al ser humano, que es el que está en peligro de extinción, si no somos capaces de por lo menos apaciguar y atenuar el daño que estamos causando sobre el ecosistema en el que convivimos los seres humanos, y que estamos poniendo en riesgo nuestra especie. Así que hagamos el favor de hacer las cosas un poquito mejor de lo que lo hemos hecho últimamente. Vuelve a la actualidad el solo sí es sí, porque ya tienen ahí RC y Bildu una propuesta, y lo importante es que el Partido Popular no se asume a los apoyos para reformar. Los de Podemos dicen mejorar, pero bueno, es arreglar. Que cada uno mira según las gafas que se pone, pero las gafas violetas en este caso están bastante equivocadas. También vuelve quien el emérito a Sanchencho a regatear con sus amigos. Volverá a provocar una crisis institucional entre la jefatura de Estado y el gobierno. Ya veremos qué pasa. Pero ya ha anunciado que regresa nuestro querido rey emérito a Sanchencho a regatear con sus amigos. 31 días faltan para que comience la campaña electoral del próximo 28 de mayo y ya empiezan a calentar motores. Lo primero que conocemos, y será teórica general para las próximas semanas, es que Podemos insiste a Yolanda Díaz que no va a presentar candidatura al 28M, por lo menos en las comunidades autónomas, a excepción de Canarias, donde el proyecto Drago aparecerá, e incluso en algunas comunidades autónomas donde algunas de las franquicias, algunas de las marcas blancas de Podemos se van a sumar al proyecto de Sumar, como puede ser Compromís o el Común Podemos. Bueno, pues le piden a Yolanda que haga causa común con Podemos y haga campaña por Podemos. Creo que va a ser imposible, puesto que Yolanda tendrá que apoyar a los que ya se han sumado a Sumar. Pero bueno, veremos qué está pasando. Ferrovial se piensa, a 3 días de la reunión con sus accionistas y la votación para el traslado de su sede, que a lo mejor es mejor tomárselo un poquito con calma y hacer un híbrido, pasar de un lado a otro. Y bueno, el gobierno le mandó una carta donde sí les advierte que ya hay posibilidades de hacer lo que ellos querían hacer de manera financiera sin trasladar su sede de España. Y finalmente, hoy conocemos la muerte ayer de Fernando Sánchez Dragó, a sus 86 años, de un infarto improvisado, pero bueno, él vivió la vida intensamente, no se privó de prácticamente nada. Escritor, importante escritor, pero más que escritor, era importante polemista y provocador. Su programa de televisión lo llevó a la cumbre de su fama, y desde luego la última perla que nos ha dejado como polemista, como provocador, es la moción de censura de Vox con el candidato Tamames, de la cual fue él el ideario y el imaginador. Bueno, pues lo tenga Dios en su gloria, si creía en Dios, y los que creemos en Dios, que le perdonen sus pecados y lo lleve a la vida eterna. Pues nada, vamos a felicitar a los que hoy no mueren, sino que celebran su onomástica. La verdad es que la muerte de Fernando Sánchez Dragó ayer me dejó un poquito, no tocado, sino reflexivo, ¿no? Porque el tiempo es fugit, y una persona que ayer estaba completamente activa, hoy desaparece de nuestras vidas. Bueno, pues felicidades a los que hoy celebran su santo, que son los Estanislaos, los Isaac y los Antipas. Bonito nombre, Antipas. También los que hoy celebran su cumpleaños, entre los que vamos a destacar a Thiago Alcántara, futbolista que cumple 32 años, Alex Correia, tenista español, importante tenista, 49, Jennifer Espósito, actriz estadounidense que cumple 50 años, Lisa Stanfield, cantante británica, que a mí me encantaba, hace tiempo que no sé nada de esta cantante, la rebuscaremos, 57 años, y Jesús Calleja, montañista, viajero y presentador de televisión española, que cumple 58 añazos. Si no hubiese muerto un futbolista, a mí me resultaba muy simpático, lo tenía en los cromos de cuando yo era adolescente. Juan Carlos Arteche, pues hubiese cumplido 66 años si no hubiera fallecido a causa de una estúpida enfermedad en el año 2010. José María Ruiz Mateo también hubiese cumplido años si no hubiera muerto en el año 2015 y hubiese cumplido 92 añitos. Repaso a las efemérides que ocurrieron en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 11 de abril. Y paramos en primer lugar en el año 2017, año en el que se produjo un atentado que tuvo repercusión porque el jugador de fútbol Marc Bartra salió herido de él, jugador del Barcelona, en aquel momento jugador del Borussia Dortmund y después fue jugador del Betis. Pues se produjo un atentado sobre el autobús que trasladaba al equipo alemán a celebrar un partido frente al Mónaco, válido para los cuartos finales de la Champions League. No hubo víctimas fatales, pero sí algunos heridos, insisto, entre los que el más famoso, que fue el que más nos causó sensación, Marc Bartra. También en el año 2017, coincidiendo con este atentado, finaliza el soporte del sistema operativo Microsoft Windows Vista, que había sido presentado como una gran evolución del sistema operativo de Windows, pero que fue un pequeño gran fracaso. Año 2007, doble atentado de Al-Qaeda en Argel. Más de 30 personas muertas y más de 200 heridas tras inmolarse dos terroristas de manera simultánea en dos lugares de la capital argelina. También en el 2002, Al-Qaeda la lió en Túnez, colocando una bomba contra la sinagoga de Griba y matando a 21 personas. Era la época donde el terrorismo islámico, que ahora tenemos olvidado por esto de la guerra de Ucrania, hacía estragos en el mundo, no solamente en Estados Unidos con las Torres Gemelas. Bueno, pues vamos también, porque en el año 2002 se produjo un incidente importante en Venezuela. Una gran marcha de la oposición que terminó en un enfrentamiento entre civiles y la Guardia Nacional y que desembocó un intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, que lleva tan solo 3 años en la presidencia de la República Venezolana. Fue presidente de la República Venezolana desde el 99 hasta el 2013. Y aquí fue el momento en el que a lo mejor podía haber sido posible destituirlo, pero con un golpe de Estado no era la manera de hacerlo. Y esto no hizo otra cosa que consolidar a Hugo Chávez al frente de la República Venezuela. Fue en el año 2002, estamos en el año 2023, ya lleva 21 años. No voy a decir de dictaduras, pero sí de régimen comunista en la República de Venezuela. Fue un momento, no sé si ustedes acordarán, en el 2002, pero fue un momento en el que se pensaba que se podía retrotraer, pero todavía no se había alarmado suficientemente a la población internacional de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. 3 años tan solo después de la llegada al poder del señor Hugo Chávez. 2001, la selección de fútbol de Australia hizo historia. ¿Por qué? Porque se produjo la mayor goleada que se ha producido en un partido internacional de fútbol. Australia le ganó por 31-0 a Samoa Americana. Vamos ahora al año 1987, año en el que se firmó, el 11 de abril, el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, en Londres. Un acuerdo de paz que llenaba de esperanza la posibilidad de el inicio de la solución del problema israelí-palestino, pero solamente sirvió para que Jordania se mantuviese al margen de este conflicto y prosperara de alguna manera un poquito por encima del resto del Oriente Próximo. Israel y Jordania no han vuelto a tener problemas, pero el conflicto sigue estando presente en Oriente Próximo. 1979, el dictador Idi Amin Dada es derrocado tras tras 13 años de durísima dictadura en Uganda. 1970, despega el Apolo 13, famoso por aquella frase de Houston, tenemos un problema. Lo hizo desde Cabo Cañaveral con destino a la Luna, a la que finalmente no llegó por este incidente técnico que pasó a la historia por ser el fracaso más exitoso de la carrera espacial de los Estados Unidos. Vamos ahora al año 1957. El 11 de abril se independizó un país que pensamos que siempre ha existido, Singapur, se independizó del Reino Unido de la Gran Bretaña. En 1955, en Corea, el general Choi Hong-hee creó el taekwondo como arte marcial nacional de su país y lo extendió desde el año 55 a todo el mundo hasta conseguir que fuese disciplina olímpica. El año 1954 dio un día, el 11 de marzo, que ha sido considerado el día más aburrido de la historia, en el que nada importante, era un domingo, aconteció en todo el mundo, o al menos el que menos repercusión tuvo en los medios de comunicación. Eso lo ha decidido un estudio de la empresa True Knowledge, que analizó 300 millones de noticias y datos históricos entre los años 1900 y 2010, y decidió que este día, 11 de marzo de 1954, fue el día más aburrido de la historia. Curioso. 1944, se interpreta por primera vez El amor brujo de Manuel de Falla en Nueva York, en Estados Unidos. 1909, en las afueras del puerto mediterráneo de Jaffa, Palestina, una comunidad de judíos funda una villa llamada en ese momento Auzat Bayit. Nadie diría que esto es algo importante, pues sí, era la nueva capital del Estado israelí y actualmente la conocemos por Tel Aviv, aunque algunos se empeñan en que sea Jerusalén, pero ya saben ustedes el conflicto de la ciudad entre las tres religiones que conviven en esa capital de tres religiones monoteístas. Y finalmente vamos a pasar al año 1905, año en el que Albert Einstein publica la teoría de la relatividad especial sobre la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de gravedad. La conocida como teoría de la relatividad general no se publicaría hasta el año 1915. Bueno, le voy a dar tres datitos más porque algunas cosas dejaremos para el año que viene. Pero vamos a recordar que tal día como hoy, en el año 1899, España cedió a Puerto Rico, a Estados Unidos, su colonia, su provincia de Puerto Rico, pasando a ser estado adscrito a los Estados Unidos, no con pleno derecho, pero bueno, ahí está. Nuestro país hermano, Puerto Rico, se cedió a Estados Unidos en el año 1899, un año antes de que acabara el siglo XIX. Y también recordar que en el año 1713 se firmó el Tratado de Utrecht. ¿Y qué es esto? Pues para los estudiantes de la secundaria que no estudian historia de España casi ninguna, pues fue el tratado por el que se ponía fin a la Guerra de Sucesión Española, que desembocó en la instauración de la dinastía borbónica al frente de la corona de España. Y también supuso, entre otras muchas cosas, la pérdida de la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar, que fue cedida a los otros aspirantes a suceder a los reyes austrias, a los Habsburgos españoles. Se trataba de la Casa Windsor, la Casa Tudor inglesa, y entonces, en compensación a que dejaran de pelear por la corona española, le dimos Gibraltar en el año 1713. Triste día este para los que consideramos que Gibraltar es español. Bueno, pues paramos aquí el repaso a la actualidad, ¿no?, a las efemérides, recordándoles que hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson, que afecta a 14.000 canarios y que es una enfermedad que puede convivirse con ella si no está muy avanzada, pero que ha sufrido un incremento de diagnósticos, no sé si por el COVID, desde el año 2019, de una manera espectacular. Un 11,3% de casos, de más cantidad de casos diagnosticados desde la pandemia del COVID. No sé si tendrá algo que ver, pero bueno, recordémosles que hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, que algunos dicen que viene el veranillo rápidamente, 30 grados parece que en algunos puntos de la isla va a aparecer en el día de hoy, pero para saber exactamente qué nos opera en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, continúa el calor en la isla de Tenerife. Hoy podemos alcanzar los 30 grados en el interior oeste y sur. Se espera llegar a los 28 en Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Tendremos nubes medias y altas y en zonas bajas, nubes bajas a primeras horas de la mañana. Baja probabilidad en las cumbres centrales de alguna lluvia débil y ocasional. Calima afectando principalmente a medianías y a zonas altas orientadas al sur y probabilidad de rachas fuertes de viento en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy comienza la campaña de la renta, la campaña del IRPF en todo el territorio nacional, con diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. Aquí en Canarias vamos a tener algunas bonificaciones a aquellos que hayan recibido rentas inferiores a los 30.000 euros anuales. En concreto, ya lo hemos comentado cuando nos conocimos hace un par de semanas, que iba a haber una bonificación en la cuota de 125, 175 o 225 para compensar la inflación en todos los residentes en Canarias que hiciesen su declaración de la renta aquí en esta comunidad autónoma en función de su nivel de renta. Creo recordar, no lo tengo apuntado, pero hasta 30.000 euros iba a ser 125 si era menos de 22.175 y si era menos de 20.225 euros en la cuota final. Ya digo que para compensar los efectos de la inflación sobre la cesta de la compra. Una medida plausible pero insuficiente a todas luces. Lo más destacado de esta campaña, aparte de esta bonificación directa, es que se va a tener en consideración aquellos canarios que han tenido pérdidas en las erupciones volcánicas de la isla de La Palma. No se olviden que este impuesto es sobre las rentas del año 2022. Desigualdades, todas las habidas y por haber en función de la comunidad autónoma en quien residan los españoles. Pero bueno, nosotros comentamos las Canarias y que cada uno comente las que les parezca. Desde luego, quizás lo más significativo es que los que tengan más de 3 millones de patrimonio van a tener que hacer declaración aparte de la renta de las personas físicas, declaraciones patrimoniales. Y esto, se acordarán de la polémica que hubo hace algunos meses sobre que las comunidades autónomas tenían potestad sobre este tipo de imposición, que Madrid y Andalucía los habían bonificado al 100% y que había una competición a ver quién era más progresista en materia fiscal, ¿no? Bueno, pues al final se impuso este impuesto al patrimonio independientemente de las comunidades autónomas y también tendrá que hacerse esa declaración para aquellos que tengan más de 3 millones de patrimonio, que tampoco hay tan pocas personas que tienen más de 3 millones. Hay más de las que creemos. Bueno, una buena noticia, entre comillas, lo de buena noticia, porque tiene sus vertientes y sus aristas, porque Obras Públicas ha expropiado ya o expropiará 239 parcelas para cerrar la obra del anillo insular. El anillo insular en el tramo Santiago del Teide, El Tanque. ¿Por qué? Porque se ha modificado esa obra con el objetivo de salvar un bosque de laurisilva que debe ser que apareció ahora. No, porque cuando se hace un proyecto, hacen el trazado y resulta que ponen la carretera encima del bosque de laurisilva y cuando llegan las palas allí dice, ¡oh! Mire, se ha cambiado, ahora el bosque de laurisilva está aquí, ¿no? Yo de verdad, con el tema de la ejecución de los proyectos que alguno ha hecho en mi vida, siempre hemos tenido un seguro de responsabilidad civil, aquellos que firmamos o firmábamos documentos, proyectos, precisamente por si nos equivocamos, poder cubrir nuestra responsabilidad, ¿no? Es que alguna responsabilidad tendrá el que firmó el documento, ¿no? De que había un bosque de laurisilva ahí. Bueno, pues ha habido que hacer una modificación de proyecto que evidentemente a la constructora le salen ampollas en las manos de frotárselas porque el palindrón que va a meter a la administración pública en sobrecostes va a ser importante, aunque el gobierno y autónomo diga que no, pero sí va a ser así. Ocasiona, entre otras cosas, tener que expropiar 239 parcelas. La ocupación, los bienes afectados son 186.000 metros cuadrados y bueno, el suelo es de uso agrario, improductivo o de pastos, con lo cual tampoco va a ser excesivamente caro, pero sí va a suponer un sobrecosto a la inversión inicial. Insisto que esto es como para hacérselo mirar y que alguna responsabilidad tendría que hacer el que ha cobrado por ejecutar, o el equipo que ha cobrado por ejecutar un proyecto que definía una traza de una vía importante por medio de un bosque de laurisilva. Y no estamos hablando que es que iban haciendo un agujero y se han encontrado, iban a Ciudad Catedral y se han encontrado con un agujero o unos restos arqueológicos. No, es que un bosque de la Orisima. Bueno, yo me lo flipo, pero bueno, aquí no pasa nada, aquí miramos para otro lado, pagamos con el dinero público y adiós. Esto es para el tramo, insisto, Santiago del Teide, el tanque, el del famoso túnel enorme, el que va a batir todos los récords de túnel y que está a punto de conectarse en su boca norte y boca sur. Y bueno, el declarar procedimiento de urgencia a la expropiación de estas 239 parcelas es una vez más signo de que las cosas en este país, en esta comunidad autónoma, no se hacen del todo bien, porque ahora se intenta evitar demora. Insisto, primero, lo del bosque Lauro y Silva, que tiene guasa, que no se haya encontrado, y segundo, que ahora hay que hacer procedimientos de urgencia. ¿Cuántos años se lleva haciendo la obra del tramo Santiago del Teide del tanque para el cierre del anillo insular? ¿Cuántos años? Es que la falta de previsión llega a unos niveles que es como para asustar, ¿no? Pero bueno, parece que es una buena noticia, o por lo menos a mí me lo parece, porque es una solución a un tema que estaba ahí encasquillado, pero que la población, pues, tomamos poca conciencia de en qué manos estamos, ¿no? Y que poca responsabilidad se le pide tanto a funcionarios como a prestadores de servicios públicos cuando cometen errores. ¿Qué pasó con los seguros? Para pagar los errores, no los impuestos de los españoles y de los canarios. Aún no está claro qué va a pasar con el tramo San Juan de la Rambla y Cot, y muchísimo menos el de San Juan de la Rambla a Los Realejos. También estaremos pendientes de a ver qué pasa y si hay algún tipo de avance en este periodo preelectoral. Creo que no va a ser posible. El caso mediador tiene alguna novedad, no del todo significativa, pero sí indicativa de que esto va a seguir para adelante a otro ritmo diferente y con otro foco mediático del que habíamos tenido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hay un dato interesante. El abogado Rachid Mohamed, que es abogado del caso RR7 y de los responsables privados, también defenderá al mediador Navarro Tacoronte. El caso Mascarilla, donde está imputado RR7 y sus propietarios, va a coincidir en el abogado de la defensa con el caso mediador, en el caso de también de Navarro Tacoronte. ¿Y esto por qué? Pues el abogado original, Peña Fumero, ha renunciado a la defensa del mediador. La Asociación Unificada de Guardias Civiles también noticia en el caso Tito Berni, porque alega que concurrir en una acusación conjunta con los partidos políticos no es lo más apropiado para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, porque quebraría la obligada neutralidad de esta asociación. En el escrito de alegaciones que ha presentado, considera que compartir la acusación en la causa judicial junto a partidos políticos y una organización de usuarios de agua resulta totalmente absurdo y limita el derecho de defensa al impedir elegir libremente los medios que se consideren más idóneas para acceder al proceso. La jueza del caso mediador sí insiste en que al menos PSOE, PP y Vox deberán compartir acusación popular. Bueno, hoy conocemos también un tema que hace tiempo que venimos hablando, no alarmando especialmente, porque hablamos con el vulcanólogo David Calvo y nos comentó que, bueno, que es casi normal y que dentro de lo esperado en un territorio volcánico, como son las Islas Canarias. Pero hoy conocemos que Tenerife está ultimando un plan de emergencias para el caso de una erupción volcánica, porque la verdad es que la población debe estar preparada para una incidencia de este tipo. En los próximos meses se va a presentar la estrategia para afrontar el riesgo volcánico en el noroeste de la isla, que se implantará con una implantación prioritaria. Tenerife fue dotado de un plan de actuación insular para riesgos volcánicos hace ya algunos años, y este documento no ha sido publicado, no ha sido públicamente conocido, ni ha sido instruido a la población con respecto a lo que hacer, ¿no? Este documento evalúa tanto la amenaza volcánica como la sísmica de la isla de Tenerife y establece unas zonas de riesgo donde la comarca noroeste es la más afectada. Hay algunas zonas de muy alta o muy alto riesgo, y establece un plan de actuación para responder ante una emergencia volcánica y sísmica. Ahora yo creo que se han tomado en serio este tema después de la experiencia tenida en La Palma, y el Cabildo de Tenerife y el Instituto Vulcanológico preparan un plan para implantar una estrategia con objetivo de concretar los medios y los recursos, tanto humanos como materiales, que habría que activar en caso de una erupción volcánica. También adiestrar al personal que intervendrá en las emergencias y, sobre todo, formar a la población respecto a cómo actuar y las medidas de autoprotección. a mediados de este año, probablemente en los meses de mayo o junio, yo creo que posterior a las elecciones municipales, la Universidad de La Laguna presentará la estrategia para comenzar la implantación de este plan. Y lo explicó el director de seguridad insular del Cabildo Insular de Tenerife, Rubén Fernández, en una rueda de prensa que celebró para los pasados días. Este documento, proveído por el Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil de la Corporación Insular y desarrollado por la Universidad de La Laguna, en concreto por la Cátedra de Reducción de Riesgo durante Desastre, creo que es muy importante que lo conozcamos sin alarmar a la población de una manera extraordinaria, puesto que vivimos donde vivimos y no está de más, al revés. Está de muy bien planteado que la población tinerfeña acceda a un documento donde de alguna manera tengamos evaluados los riesgos del sitio donde vivimos y que sepamos cómo actuar como población con medidas de autoprotección que permita que las cosas no sean más graves de lo que deban ser. Pues nada, sin alarmar a la población en general, yo celebro que esta iniciativa del director insular de seguridad del Cabildo Tinerfeño sea una realidad y que en concurso con la Universidad de La Laguna se haga un plan de implantación de este plan de seguridad a riesgo volcánico y sísmico de la isla Tenerife. Ya insisto que hay un mapa de riesgo donde la comarca noroeste, la isla baja, pues está especialmente en riesgo, ¿no? Con lo cual es conveniente que la población conozca qué hacer. Bueno, también el diario de avisos hoy lleva en su portada a la tinerfeña Vanessa, que logra que la trasladen a la península para curar su anorexia. Llevaba ya varios meses la joven de 24 años reclamando la creación en Tenerife de un centro especializado de TCA, de trastorno de la conducta alimentaria, cosa que no hay y que además creo que es de especial importancia que lo tengamos, ¿no? Aquí en Canarias no tenemos tampoco una unidad de quemado, hay que trasladar a los grandes quemados a la península, en concreto a Sevilla. Pero que una tinerfeña afectada de anorexia tenga que hacer una huelga de hambre para que se tome en consideración y a través del diputado del común se la traslade a la península con cargo al Servicio Canario de Salud, es triste, ¿no? Bueno, pues habrá que pensar si estamos a 3.000 kilómetros, a 1.500 kilómetros de la península, a 3.000 kilómetros del centro de Europa, si tenemos que tener dentro de nuestro REF alguna consideración con que los servicios médicos extraordinarios, como puede ser una unidad de quemado, como puede ser un centro especializado en TCA, son una de las cosas que deberíamos de tomar como prioridad en vez de estar peleando por otro tipo de estupidez. Pero bueno, el puerto de la Cruz, hablábamos la semana pasada con David Hernández y lo comentábamos en esta casa, pues hoy sale en la prensa local que va a proteger sus casas terreras y árboles singulares. El plan especial del casco que comentamos con David, ya digo, el lunes de la semana pasada, establece un marco de protección para elementos como inmuebles, especies vegetales relevantes y valores inmateriales. Novedades en los documentos de protección. Detenido por llamar al 112 por una falsa alarma en bomba en Tenerife. Es una noticia singular porque la Policía Nacional detuvo a un varón de origen británico de 51 años que dice en la declaración que hizo que había oído a dos personas con acento extranjero diciendo que iban a colocar unas mochilas en no sé dónde con aparato explosivo. Al final se ha demostrado que fue una negligencia del informador y que tan solo era una pequeña broma. Bueno, pues antes de contactar con don Javier Abreu, al que creo que la tenemos ya casi localizada, porque me está escribiendo por aquí para que le llame ya, porque tiene prisa el hombre. Vamos a darle un repaso a las portadas nacionales que hoy vienen bastante homogéneas a la hora de informarnos de lo que acontece en el mundo mundial y fundamentalmente en el territorio nacional. Y empezamos con el periódico El País, donde nos informan su titular más destacado, que Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario por su traslado. La Junta de la empresa votará el jueves el cambio de su sede a los Países Bajos y la factura de impuestos se dispara si no justifica ante Hacienda esta operación. Economía comunica por escrito a la constructora que nada le impide cotizar en Estados Unidos manteniendo su residencia en España. Los socialistas rechazan las enmiendas de Podemos al solo sí es sí. La fórmula de su socio no resuelve el problema de la ley según el Partido Socialista. Y además, la puerta que le ofrecen para no contar con los votos del PP no acaba de convencer al PSOE. Seguiremos con este tema. Feijóo asegura, mientras tanto, que el PSOE resistirá mejor el 28M que en las generales. Y Rusia sabotea la salida del grano de Ucrania con el bloqueo de sus barcos. Alarman el Pentágono por la filtración de documentos sobre la guerra de Ucrania. Pues vamos ahora a la portada del periódico El Mundo, donde su titular más destacado es que el gobierno llegará roto por el sí es sí a la campaña del 28M. Podemos torpedeará la proposición del Partido Socialista para enmendar la ley y presenta su reforma alineada con ERC y Bildu. El conflicto entre los socios se agrava a un mes de las elecciones. Don Juan Carlos, el rey emérito campechano, desafía a Zarzuela al no informarle de su viaje a España. Temor en el entorno del emérito por este desaire del jefe del Estado y porque usan su figura para publicar la regata de o publicitar las regatas de San Chencho. Ferrovial resiste a la presión final de la ministra Calviño y mantiene sus planes de trasladar su sede. Adiós a Sánchez Dragó, el escritor que exprimió la vida hasta el final. Periódico La Razón, el PSOE espera que las encuestas del CIS anulen la desmovilización. Los fontaneros electorales socialistas confían en la estrategia del optimismo y hay que echar leña para que Yolanda Díaz se convierta en un incentivo para ir a votar. Insisto que estos son titulares del periódico La Razón. Irlanda del Norte eleva la seguridad ante la llegada de Biden por la celebración de los 25 aniversarios del tratado del Viernes Santo, que puso principio al fin del conflicto armado entre el IRA y el Estado de Gran Bretaña. Y también lleva La Razón en su portada que Ayuso se lanza a por el votante de Vox o Sánchez o España. Bueno, pues paramos aquí el repaso a la prensa variadita nacional y vamos a centrarnos en lo que nos toca. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana.
No me oye. Don Javier.
Que sí le oigo, buenos días por la mañana.
Está usted disfrutando de su sintonía, qué maravilla de sintonía.
Estaba escuchando ahí, como leía usted, las portadas de los periódicos.
Hay que hacerlo de vez en cuando. No lo hago todos los días, pero de vez en cuando...
Para lo que traen y nada. Con el periódico de hoy se pone el pescado mañana.
Eso decíamos hace muchos años. Pero bueno, pues las portadas nacionales hoy vienen más o menos homogéneas, ¿no? Y excesivas.
Las portadas mienten.
Siempre. Por eso hay que leer por lo menos tres o cuatro.
O siete, pero nada, eso están en lo que están.
Siempre, lo único que es cierto es que murió Sánchez Dragó.
Bueno,
¿qué tal te caía? ¿Qué tal te caía este hombre?
Mal, muy mal.
Ya me lo imaginaba yo.
Que Dios le perdone los pecados que ha tenido en la tierra.
Eso he dicho yo.
Yo no voy a poder.
Son varios y diversos, ¿eh?
Son muchos, diversos y algunos hasta asquerosos.
¿Tú conoces a la hija, a Yanta Marili?
No la conozco.
Pero es diferente al padre, ¿eh?
Qué bueno.
Es mejor, más.
hasta nos tenemos que alegrar de que sea mejor.
Es más humana que el padre. Hombre.
El padre deja mucho que desear como ser humano.
Hay veces que cuando la muerte llega hace que olvidemos lo malo de las personas, ¿no? Sánchez Dragó tiene sus luces y sus sombras como todos, pero de verdad, hoy lo he dicho yo esta mañana, digo, escritor español, pero más polemista y provocador. Yo creo que la personalidad de Sánchez Dragó era provocador, ¿no? Y la última que hizo fue idear el esperpento de la moción de censura de Vox con Tamames enfrente,
¿no? Yo creo que
el
señor no estaba bien del coco y además, por muy buen escritor que fuera...
No era tan buen escritor, era más polémico.
Como ser humano dejaba mucho que desear.
Bueno, sí, no vamos a hacer muchos comentarios porque podíamos ahondar en cosas personales que
ya
también...
Ya se fue, ya está.
Adiós. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que...
La historia le juzgará.
Sí, ya algunos se están preocupando. Esperamos que no, la muerte no dignifica, no hace bueno a los que fueron malos.
Primero cuando un personaje pues ha hecho tanto daño, ¿no?
Pues eso, a veces la falsa moral de este país hace buenos a los que mueren y yo o sea, era malo cuando vivía, pues es malo cuando se murió. ¿Qué le vamos a hacer? Se murió, que Dios lo tenga en su gloria.
La portada de hoy que estabas leyendo le falta un gran titular.
¿Cuál te parece? ¿La de la alerta climática?
No. Feijóo reconoce que perderá las elecciones municipales.
Bueno, lo he dicho. Lo he dicho, el país lo dice. El país dice que...
Ya, pero es que los demás no lo dicen.
Ya.
Vamos a ver.
Pero tú lo has oído decirlo, ¿no?
A menos de 50 días de las elecciones municipales. El que se daba por ganador, el que tiene la inmensa mayoría de los medios de comunicación a su favor, los medios económicos, los medios financieros, celebra ayer un mitin y termina reconociendo que, bueno, sí, que se han publicado muchas encuestas, pero que el PSOE le va a ganar las elecciones municipales. Pues, chico, vete para tu casa.
Bueno, exactamente, dijo, resistirá mejor el 28M que la general le dice.
Bueno, eso es lo mismo que decir, me van a ganar, pero me estoy poniendo la venda antes de la herida.
Hombre, aquí en Canarias es evidente.
Porque hay un montón de medios de comunicación que se han jugado una vez más su prestigio por publicar encuestas falsas. Y tú, por lo menos has reconocido que vas a perder. Pues vete para tu casa.
Hombre, antes de celebrar las elecciones, no, desde luego, si no gana el 28M el Partido Popular, le va a ser muy difícil.
Ya dijo que no lo va a ganar.
Bueno,
lo dijo ayer.
En Canarias seguro que no, pero a nivel global España igual van a tener más votos, ¿eh?
Sí, sí, en Cataluña, en Euskadi, en Navarra, en Baleares, de verdad.
No, veremos qué pasa. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid va a arrastrar.
Yo no había visto un esperpento tan grande como lo de ayer y que no fuera tremenda noticia hoy. O sea, que el líder de la oposición, que decía que llevaba, según las encuestas que ellos publican en sus medios amigos, 80 puntos de diferencia al PSOE, termine reconociendo: bueno, no, esta la voy a perder. Ah, pues vale, pues adiós. ¿Yo qué quiere que te diga?
No,
pues eso es lo que estábamos diciéndote algunos, que ese efecto no existe y que cada vez que hablas la cagas y que cada vez que empiezas a opinar la fastidias, no los seguidores tuyos, sino la gente con sentido común, porque ven que tú no estás formado, que no estás capacitado, que tienes muchas lagunas.
No, y además hay una cosa...
Que te metes en unos charcos que nadie te ha llamado que te metas, ¿no?
Javier, que lo tiene muy complicado, porque el hecho de que el 28M esté 5 o 6 meses antes de unas generales va a retratar al Partido Popular, y si quiere gobernar en alguna...
Lo retrata él como dirigente.
Ya, pero es que el Partido Popular va a tener que sentarse con Vox si quiere gobernar en muchas comunidades autónomas, y eso le va a quitar la careta completa. Es decir,
eso es que la gente no es boba, la gente sabe que si gobierna el PP tiene que ser con Vox. Y eso es un peligro porque ellos mismos lo han fomentado y lo han permitido durante mucho tiempo. Entonces, como no han querido posicionarse porque estaban viéndoselas ganar, pues ahora se han dado cuenta de la realidad. Y cuando tú ves las encuestas, que no son encuestas, que son sondeos y que son manipulados porque no tienen ficha técnica, ni tienen campo de visión, no tienen nada, tú dices, bueno, esto es una manipulación. Y las del CIS que dicen que lo vas a perder, y tú que dijiste ayer que las ibas a perder, pues ya está. Si tanto follón y tanta historia, porque has metido la pata, porque querías que a España le fuera mal para que a ti te fuera bien. Te vas a Europa a hablar mal de tu país, te vas al otro lado cuando están reunidos en América todos los presidentes, te vas a hablar mal de tu país y a echar peste de varios presidentes americanos, pues chico, ¿qué quieres que te espere?
Y la verdad,
en cambio, Sánchez se va a China y de China no dices nada porque tiene dinero. Pero en cambio se fue a América y aprovecha las circunstancias para meterte con el pobre, ¿no? No tiene sentido, ¿no?
La verdad es que el líder del PP a mí también me está decepcionando. Yo esperaba bastante más de él. Y como
a
bien...
nadie con dos dedos de frente se le ocurre irse fuera de España para hablar más de España.
Lo ha hecho en varias ocasiones. Lo ha hecho en varias ocasiones.
A la península, somos canarios, no somos de Tenerife, de Las Palmas o del Hierro. Y a nadie de nosotros, de sentido común, se nos ocurre, seres normales, comunes, ¿no?, estar en Madrid o en Barcelona hablando mal de Canarias. ¿A ti se te ocurre? No. A mí tampoco. Pues entonces, cuando tú estás fuera de España, ¿cómo se te va a ocurrir a ti hablar mal de España? Como ciudadano, normal, ¿no? No lo hace. Y entonces, ¿cómo se le ocurre al presidente del partido de la oposición irse a Bruselas, no una, sino varias veces a hablar mal de España? O ir a China, a Argentina a hablar mal de España y en Chile. Eso no tiene sentido. Y la gente no es boba, se da cuenta de esas flojeras que tienen.
Pues sí, la verdad
es
que Feijóo no va a ser un efecto sumatorio al efecto del Partido Popular, que dicen que
Feijóo
viene una ola.
Feijóo a restar.
Yo estoy de acuerdo contigo, David. A mí Feijóo sí me ha decepcionado un poquito bastante.
A mí mucho, porque pensé que tenía tablas, pero ese hombre no tiene tablas ninguna. No,
y desde
tiene,
luego,
no,
como,
tiene consistencia.
Como no sea presidente
del
gobierno...
Ni cuando habla de historia, ni cuando habla de política, ni cuando habla de derechos humanos, ni cuando habla de economía, ni cuando habla de nada, es que no tiene consistencia en nada. Parece que estaba en una nube, lo sacaron de la nube pensando que era Dios, y ni es Dios ni nada, es un mortal que no tiene ni idea de nada.
Bueno, y si Rajoy no va a ser el próximo presidente del gobierno de España, lo que viene por detrás del Partido Popular es como para temerlo, ¿no? Porque viene Ayuso, sin duda.
Si Rajoy no va a ser el próximo presidente de España, lo será Sánchez.
Rajoy no, Feijóo.
¿Quién
también
va a sustituir a Feijóo? A Feijóo lo va a sustituir la de Madrid.
Ayuso, sin falta.
Ayuso, eso sí, es una obviedad también. Ella está esperando que él se pegue el batacazo. Para ella es la salvadora.
¿Has visto un vídeo de inteligencia artificial donde sale el señor Feijóo? Es que parece que es realidad, ¿eh? ¿Hablando mal de Ayuso?
Sí.
¿Lo has visto, no? Es buenísimo, sí. Es buenísimo.
Pero es que ese es un peligro que tiene la sociedad en estos momentos, tremendo. Nos la van a colar a todos.
Sí, sí, sí.
Veces con la inteligencia
si
artificial.
No presentas el vídeo diciendo esto es inteligencia artificial, te lo comes, pero vamos, con papa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, te lo comes.
Perfecto.
Yo
perfecto.
Vi ayer un vídeo, una historia de inteligencia artificial también de Pablo Iglesias e Irene Montero tocando la guitarra, no sé si lo viste.
Sí, 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 con una raya de cocaína en la mesa.
Una raya de cocaína, una falsedad, un montaje, ¿no?
Un fake total, total.
Claro, perfecto. Yo la vi y entonces dije, no, eso no, por los conozco y tal, dos personas con sentido común no hacen eso. Pero se la colaron a mucha gente.
Hombre. Y además había memes tapando la supuesta raya de droga, claro. Con el rey tocando el tamborcito, con el otro haciendo...
Esto nos la van a colar, durante mucho tiempo.
Es muy peligrosa esa inteligencia
artificial. Muy peligrosa.
De hecho, incluso el señor Musk ha dicho, oye, paren esto, a pesar de que ha puesto pasta en el invento, paren esto, que esto es peligroso, que la pueden liar.
No, la van a liar y se va a liar gorda en muchas ocasiones, porque ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira?
Hombre, ya sin inteligencia artificial desarrollada había muchas fake news.
Es complejo de a veces definirlo. Con la inteligencia artificial nos lo van a colar un montón de veces. Te van a decir que llegaron los ovnis y te lo vas a creer, ¿sabes? Tenemos que estar muy avispados, ¿eh? Nos va a hacer que seamos más precavidos en las cosas, ¿no? En los comentarios y en todo. Sobre todo en las redes sociales, eso va a ser, bueno, la bomba.
O que volvamos un poco más a la piel, ¿no? Al contacto físico entre las personas, que es lo que nos ha hecho evolucionar, las relaciones sociales.
Ay, el humanismo, sí. Ojalá.
Yo también opino eso, Javier. Esto puede ser un punto de inflexión, de decir, hemos sobrepasado los límites de la tecnología y tenemos que volver a ser personas. A compartir.
Yo no sé si algún día volveremos a ser personas, lo deseo, no pierdo la esperanza.
Yo confío en que
pero
sí.
Pero cuando veo personas en este país que tienen mucho, mucho dinero y se van a comprar niños, dudo que volvamos a ser personas. Y cuando veo gente justificando que se compren seres humanos, yo me doy cabezazos contra la pared.
De verdad, ¿eh? Yo también estoy muy de acuerdo, Rogelio.
Veo en lo de Ana Obregón, veo un sesgo machista, porque no están hablando de hombres que han hecho lo mismo y en algunos casos incluso horroroso, peor. Por ejemplo, Miguel Bosé y su pareja, o su expareja, ¿no? Mm. Cuatro niños, dos para ti, dos para mí. Nos separamos, tú te llevas dos, yo me llevo dos.
Qué asco también eso, ¿eh?
¿Se puede ver tremenda aberración? ¿Se puede?
Es que es un tema muy delicado, esto. Eso tiene muchas aristas, Javier. No hay una verdad absoluta, ¿no? Porque fíjate tú y yo con
sí,
el tema
de... hay una verdad absoluta. Hay una sola verdad. Los seres humanos ni se compran, ni se venden, ni se alquilan, ni se arriendan.
Debería
hay
ser
una
así.
Verdad absoluta.
Debería ser así. ¿Pero tú no crees que una gestación subrogada para una pareja...
No.
Una pareja que no puede tener descendencia
no.
que quiera... No, ¿no?
No.
Mejor adoptar.
Los seres humanos no se compran, coño. No se alquilan, no se arriendan, ninguna modalidad es buena. Si nos ponemos la piel de gallina cuando se iba a África a buscar negros y se esclavizaba, y la historia no nos ha enseñado nada. Nada. Ahora, porque tú tienes dinero, te permite abusar de otra persona que no tiene y necesita ese dinero para sacar su vida, su familia adelante, y te tiene que alquilar su vientre para que tú tengas el capricho de tener un hijo. Un hijo no es un deseo, no es un capricho.
Qué poco.
Por mucho dinero que tengas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Crear un hijo para salvar a otro?
Sí, eso
también. Comprar órganos vitales para salvar vidas.
Perdona, que eso ya se ha debatido, ¿eh?
Diego,
el generar un clon.
De legalidad. La legalidad establecida en Estados Unidos o en Ucrania, que con la guerra, pues esto también se ha tapado, ¿no? Las madres de alquiler que había en Ucrania, son un montón. O lo de Canadá. Pero el mercado negro, Diego.
Uf. Eso ha pasado ya también hace muchos años.
¿El mercado de alquiler en el mercado negro no está sucediendo? Pues claro que sí. ¿Le debemos de poner medios y límites a esto? Sí. ¿Un español, una española pueden ir a comprar un niño a cualquier lugar del mundo? No. ¿Cualquier país de Europa, de la Unión Europea, de los 27, permiten esto? No. Debemos de poner sentido común a esto y decir, los seres humanos no se compran, no se alquilan, no se venden y, por supuesto, no se arriendan, coño. Perdón por la expresión.
No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo. En tu planteamiento te lo compro al 100%. Pero está el tema de la gestación subrogada sin interés especial de alguien, sino voluntaria. Estoy pensando en mujeres que tienen problemas con el útero, parejas que quieren tener descendencia y no pueden. Y con la técnica, con algún apoyo de un amigo o de un familiar, pues pueden satisfacer su necesidad vital de tener descendencia.
La necesidad es egoísta.
Siempre, siempre, siempre. Eso estoy de acuerdo contigo. Pasa que es que el ser humano es egoísta. Lo pasa que es que el egoísmo sin medida es lo malo, ¿no? Pero el egoísmo controlado, pues tampoco es malo para evolucionar, ¿no?
La necesidad es egoísmo.
Qué complicadísimo este tema.
Porque hay miles de niños abandonados, miles de niños pasando necesidades, miles de niños abandonados. El Estado español, como otros de Europa, recogen niños de familias que no quieren o que no pueden tener, los tienen bajo su custodia en muchas ocasiones, en unas situaciones lamentables, en esos centros de menores o en casas de acogida, y el día que cumplen 18 años le pegan una patada en el culo y lo ponen en la calle.
El tema de la adopción en España.
Sí merecen una familia.
El tema de la adopción en España es un tema también que cabría.
¿Por qué no trabajamos ese asunto en vez de estar jugando con la vida humana y con el negocio del capricho? ¿Quieres un hijo? Adóptalo. ¿No lo puedes tener? Adóptalo.
Pasa que la adopción en España no está bien regulada. Por lo menos no es.
No, lo que no está bien regulado es la cabeza de alguno.
¿Por qué?
Porque tú no puedes tener un hijo con 67 años.
Bueno, es que en este tema en concreto
con 60,
de Obregón.
Coño.
En el tema de Obregón es que confluyen muchos
Obregón
disparates.
O un montón de hombres que también lo han hecho y que nadie habla de ellos. Cristiano Ronaldo, dos gemelos. Kiko Hernández, dos niñas.
Quique Sarasola también.
Miguel Bosé, cuatro niños, dos para ti, dos para mí. ¿Esto qué es?
Quique Sarasola, la baronesa Thyssen. Es decir, hay más de
hay
mil inscritos.
Hay una edad en la que
anuales.
No, chico, en la que no. Si tú no has podido hacer algo con 25 años, no lo pretendas hacer con 50. O con 60. Chico, no. A partir de los 45 no se debe de hacer determinadas cosas.
Yo te digo una cosa, además, que quien
y
ha sido padre.
Hay un riesgo muy grande y muy alto. ¿Qué tienes que aportarle tú a un chico cuando tú tienes 50 años en la vida?
Poco, ya te digo, yo fui padre con 44 y estaba en el límite legal de este país.
En el límite, 45 años para la adopción en España.
Es duro, es duro ser padre a esa edad, porque ya no estás para tirarte al suelo a jugar en la arena, ni para coger y lanzar al niño o la niña en el mar, ni
pero
para hacer la tarea.
Pero estás pensando en ti, sin querer. No estás para lanzarte al suelo, no estás para jugar.
No.
Pero el bienestar de ese niño, de esa niña.
Te exige que el padre juegue con el niño.
Lo has hecho ahora con 50. Cuando tú tengas 70, ¿qué edad tiene el niño?
Bueno, es imposible. Eso no es de recibo. Y los niños necesitan jugar con los padres.
Ana Obregón o Miguel Bosé. Chicos, cuando ya tú tengas 70, 80, eso eres el abuelo, no eres el padre.
No, y aparte de lo que tú has dicho, lo de Miguel Bosé me parece una temeridad. Es decir, reparto los niños como reparto los muebles, ¿no? Dos partidos
sí,
para mí. Esto es una barbaridad, una locura. ¿Cómo se puede ser tan, no sé, quien ha tenido hijos y hermanos, separar a los hermanos? Es una locura. Y se ha permitido, ¿eh?
¿Tú has ido alguna vez a la Casa Cuna?
Hace muchísimos años, y no aquí en Canarias, en la península. Y era muy joven, ¿eh? Y la verdad es que
es una
tristeza enorme. Enorme.
Es un drama.
Y hace
pero
pues
mira,
33 años.
Se llama vientres de alquiler.
No, hombre, las casas cunas están sin ascendentes allí. Están cuidados por personas voluntarias.
Escúchame, Diego, que tú has vivido la vida. Ahora le llamamos vientres de alquiler. Gestación subrogada. Pero hace años le llamábamos monja. Que se compraban niños. ¿Te
peor,
acuerdas?
Era peor, porque además se quitaban.
Se le quitaban a las madres, se les robaban los niños.
Sí, con el criterio de que no podía ser madre porque no tenía medios, porque era una persona conflictiva. Y entonces,
porque pues, estaba soltera, porque no tal, porque cual, mil causas. Sí. Y muchas monjas vendieron niños. Y al día de hoy no se ha terminado de esclarecer ese asunto. Y esos niños que ya son adultos no saben quiénes son sus padres. Y es un tema casi tabú en España, pero también pasó en la dictadura chilena y argentina.
Y está pasando hoy.
Y tantas otras.
Y está pasando hoy.
Y nos escandalizamos cuando Rusia lo está haciendo al día de hoy en Ucrania, que roban niños de Ucrania y se los lleva a Rusia. Nos escandalizamos y llenan portadas. Pero en cambio, hay gente que sale a justificar lo de Ana Obregón y lo de Miguel Bosé y lo del otro, porque tienen dinero, coño. Solamente porque tienen dinero. Porque si eso lo hiciera una persona humilde y fuera a un sitio y tuviera... Eso, vamos, estarían en la cárcel. Estarían los fiscales de este país, de la Audiencia Nacional y todo, persiguiéndolo. Y se habría un juicio, y se habría telediario y noticias. Entonces, la moral. Y aquí me pregunto, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde están los que hablaban hace semanas de los menores trans? ¿Ahora no hay que defender al menor? ¿Ahora no hay que hablar del menor? ¿Ahora no hay que proteger al menor? Ahora callan, ¿no? Callan porque las élites europeas y españolas, que tienen muchos recursos económicos, lo están haciendo. Y entonces le tienen miedo y no sacan estos asuntos en la tele, ni en la radio, ni en los periódicos. Ahora callan.
Te estoy teniendo envidia, te estoy teniendo envidia porque veo que tienes una convicción muy firme. Yo tengo muchas dudas en este tema.
Yo soy cristiano, creo en Cristo, creo en la vida. Soy socialista desde cuna, desde niño que me he concienciado. He tenido mi propia conciencia. Y no puedo tolerar ni permitir que se compre o se venda un niño. No puedo tolerar que se juegue con el cuerpo de una mujer, que se venda, que se alquile, que se compre. Si estoy en contra de la prostitución y de la utilización perversa de la mujer, del cuerpo de la mujer es libre para hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Cómo voy a estar a favor de la gestación subrogada?
Te envidio. Te lo digo en serio, ¿eh?
No lo puedo estar.
Es como le decía yo a mi padre, digo, coño, te envidio la fe que tiene, porque mi padre era muy, muy creyente, tenía una fe católica bestial, ¿no? Y a ti te envidio por el planteamiento que tienes tan claro. Es decir, yo tengo aquí mis dudas. Hay momentos en los que pienso exactamente igual que tú, tu
yo
argumento lo compro, es un argumento
vida.
Real, pero...
Mira, yo he visto dos santos en mi vida. Uno en vivo y otro en la tele hace unos días. El primer santo que yo vi en mi vida fue Monseñor Amigo, en una misa en los hermanos Belemitas de La Laguna. En los hermanos de la Cruz Blanca. Monseñor Amigo había sido candidato, por definirlo así, a papable, cuando Ratzinger, ¿no? Sí. Y luego días después
fue obispo de Sevilla, ¿no?
Del cónclave vino a Tenerife.
Fue obispo
y
de Sevilla.
Escuché un santo hablar de la vida, del humanismo.
¿Tú lo conociste a Monseñor Amigo?
Yo he defendido siempre.
Pero escúchame, ¿lo conociste personalmente?
Sí, personalmente, sí. Para mí fue un santo. Yo estuve en esa misa y fue un santo.
Pero lo dices irónicamente.
Yo escuchaba,
¿no?,
hablar de la vida, digo, es que lo comparto todo. Todo. He visto hablar el Papa estos días con un grupo de niños de diferentes territorios internacionales y demás, situaciones sociales y demás. Digo, hombre, este Papa habla de humanismo, habla de las cosas claras. Hay que respetar a los seres humanos. Da igual el color, la piel, la situación económica, etcétera, etcétera. Hay que respetar al ser humano. Y todos son bienvenidos a la casa del Señor, como decía el Papa. Ahora, esto de alquilar el cuerpo de una persona, yo no lo entiendo, no lo comprendo. El siguiente paso, que fabriquemos quitémosle un riñón a ti y lo pagamos. Eso ya pasa.
Es que eso pasa, sí, pero también es loable que un hermano le deje un riñón a otro hermano, ¿no? Para que los dos vivan. Con lo
eso
cual,
es loable.
Es loable.
Pero
y no
lo
es loable
que
una
que
una hermana
que vengas a comprar a mí.
Ya, que una hermana le ceda un útero a un hermano que no puede tener hijos.
No.
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 O un amigo a una amiga.
Eso es un capricho. Entre el capricho y el salvar la...
Es que yo no creo que la paternidad
diferencia.
O la maternidad sea un capricho, ¿eh? No lo creo. Yo creo que es una... Mira, necesidad vital que algunas personas tenemos,
no,
otras
no
tanto.
No es una cuestión vital. Vital para la vida, para vivir.
Hombre, un ser humano.
Un
ser humano. ¿Cómo te definían,
Diego,
a ti el ser humano?
Vital para la vida es tener un riñón.
Sí, pero ¿cómo te definían un ser vivo en... ¿Cómo te definían un ser vivo en el BUP? ¿Cómo te lo definían? Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Yo te digo porque yo, para mí, si no hubiese sido padre, sería una persona coja, ¿no? Una persona frustrada. Yo, para
es
mí...
Que nadie te niega tu derecho a ser padre.
Ya, y si no puedo biológicamente porque la persona con la que quiero procrear no tiene útero, o lo tiene defectuoso, o yo no tengo esperma suficientemente.
Acoge, adopta.
Yo lo de las adopciones que tengo malas experiencias. También en las adopciones hay ventas, ¿eh? Tipo rusa, tipo Putin. También hay ventas, ¿eh?
No lo comprendo.
Bueno, pero que... Yo creo que todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala, no hay nada perfecto, y yo te envidio de verdad, porque me encantaría poder tener una posición tan clara y tan convencida. Yo este tema tengo mis luces y mis sombras. Yo creo que el vientre de alquiler, la subrogación de la gestación, en determinados casos debería de regularse y permitirse, en otros evidentemente, en todo lo que has expuesto, lo compro
100%. En el Reino Unido está muy muy restringido, y en Canadá también.
Y en Portugal.
Por eso se van a Estados Unidos, porque te preparan hasta los últimos papeles y te sacan en la silla como si hubieras dado a luz tú.
Y lo más grave, Javier, que te fecundan 4 o 5 óvulos y te los implantan en 4 o 5 mujeres.
Sí.
Y si ya el primer... Es que tiene mucha guasa, ¿eh? Es que...
Es tan aberración que te dice ese contrato que hacen con la gente, te dice, si usted no puede... Si el niño se le muere, si el niño...
aborta naturalmente.
Un accidente, una enfermedad, lo que sea, le damos otro.
Es que algo, ¿no?
Los 2 años siguientes te dicen los contratos estos en Estados Unidos que si te pasa un accidente de coche, si el niño se muere por una enfermedad, etcétera, durante los 2 primeros años te reemplazan por otro.
Terrorífico.
Es tan inhumano.
Es inhumano. De verdad, en la situación que se ha producido este tipo de cosas, o que se producen este tipo de cosas.
Es brutal.
Brutal. Don Javier, te tengo que dejar porque tienes tú que irte, no porque yo quiera dejar de hablar contigo, que lo sepas.
Bueno, Diego, que Dios te bendiga, pórtate bien.
La semana que viene volvemos a la carga.
Si Dios quiere, venga, un abrazo.
Un abrazo. Ocho y 33 minutos de la mañana en Canarias, 9:33 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar a nuestro querido amigo con el que hablamos todos los martes, Dios mediante, don Juan Jesús Ayala. Buenos días, Juan Jesús.
Hola Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Y hoy tenemos contenido, porque esta mañana tempranito, que a quien madruga Dios le ayude, y a nosotros nos tiene que ayudar un montón, ¿eh? Porque madrugamos bastante. Oye, pues comentábamos dos temitas que de verdad, los dos son importantes y trascendentales para el futuro de Canarias y para el próximo, para el cercano y para el no tan cercano, ¿no? ¿Por cuál quieres que empecemos? ¿Por el cercano o por el lejano?
No, vamos, los dos, yo creo que los dos son cercanos, por el que tú quieras, entonces, cercano uno o cercano dos.
Porque es más sencillo entender el que vamos a hablar en primer lugar, que a mí me apetece hablarlo, porque el otro me parece más profundo y más de más largo.
Bueno, está más tras la cortina, tras el velo de la sospecha, ¿no? Tenemos que rasgar ese velo
y
para ver qué hay detrás, pero está ahí, ¿eh? Lo podemos olfatear, por lo menos, ¿no?
Lo vamos a tratar en profundidad. Pero ahora mismo me interesa, venga, vamos a empezar por el Partido Nacionalista Canario, al que yo siempre he bendecido como el nombre del nacionalismo por excelencia y sobre el que se había que tenido que construir un proyecto nacionalista canario tan necesario para una comunidad tan lejana del resto del territorio continental y español, que por fin ya se ha conocido públicamente su desconexión total del proyecto Coalición Canaria, ¿no?
Sí, allí se han desconectado los de Hierro, la Asamblea del Hierro Independiente y una agrupación que hay en Gran Canaria, y nosotros ahora, el Partido Nacionalista Canario. O sea, se va quedando el nacionalismo canario, por llamar nacionalismo canario al de Coalición Canaria, se va quedando muy finito, muy delgadito, y tiene que buscar estrategias, a lo mejor desde el punto de vista desde la deslealtad, para poder obtener alguna prebenda política y de poder, que en realidad es lo que se pretende cuando se van a todas estas cuestiones y se pisotean lealtades y se pisotean legitimidades y contratos y convenios y conversaciones, ¿no? El asunto empieza porque, bueno, hay que mandar una plataforma con las listas electorales y se hace con la lista electoral consensuada por ambos partidos de las pasadas elecciones, las de 2019. Entonces, ese documento es el que se pone en la mesa de la discusión. Entonces, se está toreando que sí, que no, y al final, y motivado por una cuestión que yo creo que ha sido fundamental, que ahora te la cuento, pues bueno, apretan tanto al Partido Nacionalista que en esa negociación, que era de una amplitud estupenda y que abarcaba varios campos, desde los ayuntamientos hasta el Parlamento, pues le dan un número perdido en el Ayuntamiento de Santa Cruz y un número perdido en el Parlamento Canario. O sea, todo aquello que triunfó en un momento determinado en una negociación se quedó reducido a eso. Claro, el Partido Nacionalista Canario, los dirigentes del partido, pues ven eso como una ofensa, como un arrinconamiento y que no acaban de entender. Pero yo creo que es fácil de entender. A raíz de esta ruptura motivada por la deslealtad de Coalición Canarias, el Partido Nacionalista Canario, pues afloran un tipo de encuestas donde, como hemos comentado aquí muchas veces, aparece Coalición Canaria como llave de un pacto con el Partido Socialista o como llave con un pacto con el Partido Popular. Entonces, ¿a Coalición Canaria qué le interesa? ¿El pacto con el Partido Socialista o el pacto con el Partido Popular? Con el Partido Socialista, Fernando Clavijo tendría que ser el vicepresidente, y con el pacto con el Partido Popular, Fernando Clavijo tendría que ser el presidente. Así se lo exigiría al señor Domínguez, y me imagino que por ese lado las cosas irían mejor. Si le haría falta algún apoyito, porque según las encuestas le dan 36 o 35, pues bueno, está la gente del Hierro que puede aportar uno o dos diputados y ya está el asunto arreglado. Pero claro, si en ese pacto aparecen las siglas del Partido Nacionalista Canario, que es un partido que en sus documentos habla de soberanismo, que en sus documentos políticos habla de autodeterminación, que en sus documentos políticos habla de Estado Confederal, eso a nivel central del Partido Popular no puede ser asumido de ninguna manera ese pacto, porque bueno, los nacionalismos están denostados, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista, bien, todos los nacionalistas para el centralismo del Partido Popular están arrinconados, no quieren saber nada de ellos, y más ahora cuando están mandando o colaborando en el mandato del gobierno de España. Entonces, en un pacto donde aparece un partido similar a estos que están denostados, pues parece ser que no puede ser viable. Entonces habría que hacer de alguna manera el feo, como se suele decir aquí en Canarias, para apartar a una organización política que camina por el camino normal de lo que es un nacionalismo. Pero claro, cuando esto aparece en escena, unas encuestas que dan viabilidad a un posible pacto con el Partido Popular, pues hay que quitar del medio a todo aquello que huela a nacionalismo, no profundo, a nacionalismo consecuente como es el Partido Nacionalista Canario. Y ahí está el quid de la cuestión.
Tú entonces te estás diciendo que la ruptura del Partido Nacionalista Canario con Coalición Canaria ha sido provocada o intencionada por un posible pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular para gobernar Canarias.
Claro, si en el anterior pacto del 2019 se asumen ayuntamientos, se asumen candidaturas en ayuntamientos, candidaturas en el Cabildo, candidaturas en el Parlamento, y ahora, después de tanta negociación, la negociación se abre en septiembre, al final la conclusión es que te dan el número 10 en el Ayuntamiento de Santa Cruz y el número 7 en el Parlamento, con vista encima a no salir, pues tú me dirás qué lenguaje hay que traducir, hay que traer el esperanto, hay que traer el lenguaje de la realidad. O sea, esto ha sido un arrinconamiento y una obligación ante la lealtad con unas siglas de los dirigentes del Partido Nacionalista Canario, y no someterse a ningún tipo de chantaje ni a ningún tipo de sumisión. Y eso no es así, y como no es así, pues lo menos que se puede hacer es romper, porque es lo que se le ha obligado al PNC a romper, porque por ese camino es el camino de la indignidad política.
¿Y ahora qué va a hacer el Partido Nacionalista Canario? ¿Va a presentar lista en las próximas elecciones o se va a mantener...?
Bueno, yo no estoy dentro del cogollo de los dirigentes. Tengo información de compañeros que están allí y están apostando por presentarse en donde puedan, porque claro, al aparecer este desbarajuste y el tiempo que corre a una velocidad de vértigo y el tiempo en el momento actual, pues tienen que pensárselo muy bien en dónde tienen que operar, dónde tienen que intervenir y dónde tienen que presentarse. Yo creo que están en ese tipo de operación política, de discusión, ver dónde hay posibilidades de presentarse, ¿no?
¿Y hay alguna opción?
Si acaso no se presentan, no pasa nada. El Partido Nacionalista Canario, a lo largo de su historia, desde el año 1924 hasta ahora, ha tenido sombras y oscuridades. No por ellos, sino porque se ven obligados a eso. Entonces quizás estemos ahora en un tiempo también de reiniciación del Partido Nacionalista Canario, que tampoco viene mal,
¿no?
Tampoco viene mal. Los tiempos en política no es de hoy para mañana. Los tiempos en la política hay unos que son perentorios y otros que están en la distancia, que están en el imaginario, que no son utópicos, pero están ahí y hay que saber caminar para poder llegar. No hay que tener prisa. Aunque esta tierra merece que algún partido nacionalista tenga prisa, pero para eso en realidad tienes que tener una dotación de poder, pues bueno, ciertamente fuerte, ¿no? Más claro que el agua.
Y Juan Jesús, ¿ha habido algún acercamiento del partido de Román Rodríguez al Partido Nacionalista Canario?
Bueno, que yo sepa no, pero bueno, me imagino que habrá habido algún tipo de conexión, es normal, entre fuerzas que están en el arco parlamentario, me refiero a Nueva Canaria, y que bueno, siempre Nueva Canaria en su momento estuvo también implicado en cuestiones de alto standing nacionalista, aunque ahora se llaman progresistas, yo creo que más bien que progresistas son regresistas, pero bueno, no lo sé, pero tampoco lo vería con malos ojos, siempre y cuando las cosas vayan por el camino de la normalidad y de la realidad y no del camino del esperpento.
A mí me han...
esa posibilidad también.
Me han garantizado que Román Rodríguez se ha puesto manos a la obra sobre la marcha, que está intentando un acercamiento con el fin de incorporar al PNC en las próximas elecciones, dentro de la plataforma canarista de Nueva Canaria.
No creo que el Partido Nacionalista, no, creo que el Partido Nacionalista no, los dirigentes del, vamos a ver, los dirigentes son, cuando hablamos del Partido Nacionalista es un animal metafísico, quien mueve al Partido Nacionalista cada día son los dirigentes y los consejos políticos y el consejo político de su partido, los militantes de base no tenemos ahí ningún tipo de opción, sino todos aquellos que tienen pertenecen a un consejo político y lo que ellos decidan, pues así será. Pero desde mi punto de vista no creo que sea oportuno, porque da la sensación de que también estamos pendientes de lo que salga para agarrarnos a un clavo ardiendo. El partido tiene que repensarse, tiene que reiniciarse, tiene que profundizar en muchas cuestiones que se han dejado orilladas y eso estamos en un momento adecuado para hacerlo, porque van a haber cuestiones en Canarias importantes donde tiene que haber una voz fuera de contactos y de contratos políticos, una voz limpia, independiente, que diga las cositas escondidas que hay por ahí y que la gente se vaya enterando de cómo están las cositas escondidas que van por ahí. Pero, en fin...
Y una pregunta de... Bueno, más que nada de intuición. ¿Tú crees que Paulino Rivero se podía acercar al Partido Nacionalista Canario que fuese un revulsivo no para estas próximas elecciones, sino para el futuro del Partido Nacionalista?
Bueno, Paulino Rivero fue un buen presidente de Canarias, pero a mí no me gustó nada en aquel consejo político que se decidió por 2 votos o 3 votos, cuando estábamos nosotros presentes, la candidatura de Fernando Clavijo. Él pudo haber dicho, bueno, vamos a hacer un receso y vamos a plantear esta situación. Él cogió los bártulos, se mandó a mudar, se dio de baja de Coalición Canaria y no se implicó en nada más del nacionalismo, a excepción de algunos comentarios que escribía en un blog y, bueno, el ser consejero de la Naviera Armas y ahora ser presidente del Tenerife. Me da la sensación que lo que más le preocupó en aquel momento, su nacionalismo acendrado, fue el mundo de los negocios y el mundo del deporte, porque es donde está incrustado totalmente, ¿no?
Pero Paulino todavía tiene tirón político, ¿eh? Todavía tiene tirón político.
No lo sé, no lo sé, pero si la gente analiza bien la estampida de Paulino Rivero, que en un momento determinado fue presidente de Coalición Canaria y al día siguiente dejó de tener ningún contacto con Coalición Canaria, se dio de baja del partido y no quiso saber nada porque fue derrotado en un consejo político, pues no lo acabo de entender tampoco. Si te derrota,
no,
pues,
entendible,
bueno,
no era. Esa reacción
desde la
no fue
derrota,
entendible.
Surgen los héroes también, ¿no? En la próxima batalla.
Pero fíjate tú, yo eso que acabas de recordar, yo creo que la ciudadanía de a pie lo tiene completamente olvidado, en el caso de que en algún momento lo haya conocido. Con lo cual, la figura de Paulino tiene una repercusión mediática importante. Y es que yo sigo buscándole soluciones al nacionalismo canario, que creo que Coalición Canaria ha perdido la oportunidad de hacerlo en estos 4 años en la sombra, fuera del poder, y que ya si no lo ha hecho estos 4 años, no creo que lo haga, ¿no?
No, Coalición Canaria, vamos a ver, si entendemos lo que es la nación canaria, si entendemos lo que es el nacionalismo, que son las bases de un partido y de un pensamiento nacionalista, Coalición Canaria no tiene nada que ver con esto. Está en otro mundo. Y ahora cuando está regresando a la isla, pues ya me dirás dónde está. Al final terminará en la isla de Lobos. Me refiero en el pensamiento nacionalista. Se va reduciendo y al final se queda nada en un islote, en la isla, el islote, y al final nada. Da la sensación de que el mar tiene que separar y la isla, cuando el mar lo que tiene es que unir, las orillas se tienen que unir. Un nacionalismo que vaya pensando en la isla, que desde la isla tiene que emerger en la ciudad misma, está muy equivocado. Por ese lado no se consigue nada.
Ayer hablaba con un nacionalista de Coalición Canaria, está afiliado a Coalición Canaria, y me decía que mientras que en Canarias no tengamos conciencia de archipiélago, y para eso hay que tener aguas jurisdiccionales que no tenemos, no vamos a evolucionar como comunidad autónoma potente, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, ¿qué pasa con el archipiélago canario? ¿Por qué no tenemos esas aguas ya bajo nuestra responsabilidad?
No, mira, ese comentario que tú me has dicho es como decir que los catalanes, que el País Vasco no puede funcionar como un país seguro, independiente o soberano, porque tiene un trozo de su territorio que está en Francia. Vamos a ver, las ideas saltan muros, las ideas saltan territorios, y las ideas, para concretar qué se quiere hacer con ese territorio, no hay pretexto, solamente hay que trabajar, y para trabajar hay que poner las cosas claras y tener conciencia de lo que sea, y no estar serpenteando y dando vueltas y más vueltas. No. El nacionalismo es lo que es y no se le puede dar más vueltas, y el que dé vueltas es que no tiene ni idea de lo que es el nacionalismo y está en el disimulo. Y aquí en esta tierra ya estamos cansados de la teoría del disimulo, que no conduce a nada más que a la pérdida de tiempo. ¿Qué me decías tú de las aguas?
¿Qué pasa con las aguas canarias? ¿Que por qué no luchamos por tener responsabilidad, jurisprudencia, competencia en nuestras aguas interinsulares? Es decir, que tengamos el archipiélago y el territorio marino.
Porque todo eso está detrás del velo de la sospecha. Y ahora yo te lo puedo explicar un poquito por encima. Bueno, hablando del tema este que salió, que no lo ha recogido ningún periódico de Canarias, ni ningún periódico de ámbito territorial español, vamos a decirlo así, de una cosa tan grave, que en realidad no es nada nuevo tampoco, sino es una noticia reiterativa por parte de Marruecos. Pues resulta que el presidente del Senado de Marruecos, que pertenece a un partido nacionalista de ultranza, que es uno de los 3 partidos que sostiene el gobierno de Mohamed VI, el partido de Izquierda, ha dicho que, bueno, que después de los acuerdos del abril pasado con el gobierno español, más bien con el presidente del gobierno español, pues todo esto, lo de Ceuta y de Melilla, saca. No terminó el periodista de decir más cosas. Lo de Ceuta y Melilla se puede conseguir porque son territorios ocupados por España, y se puede conseguir sin ningún tipo de violencia, sino, bueno, dando un poquito de tiempo a los 21 puntos que suscribió Mohamed VI con Sánchez, ¿no? Entonces, pero claro, ellos están, el partido este que está ahora sosteniendo el gobierno, como te estoy diciendo, el rey marroquí, es un partido nacionalista ultranza, es mucho más que el rey marroquí. Y entonces en esa pretensión está no solamente con Ceuta y Melilla, que los definen como territorios ocupados, sino con Canarias, que los definen de la misma manera, territorios ocupados. Entonces, que después de uno, el otro. Y en el mismo contexto de la conversación y en el mismo contexto de la propuesta está Ceuta, Melilla y Canarias. Pero esto de Ceuta y Melilla tiene una pequeñita, en tres minutos, una pequeñita historia. Siempre se ha querido, desde la época de Primo de Rivera, hacer un canje entre Gibraltar y Ceuta. Y se llegó a una interlocución con un mandatario inglés importante. Pero no, aquello no triunfó porque, claro, Primo de Rivera estaba cansado de las guerras en África, la sangría, de la cantidad de muertos y la cantidad de opinión en contra que estaba en el Estado español, en contra del africanismo este y de la colonialidad de España en África. Pero no solo termina eso ahí, sino cuando termina la Marcha Verde, que nombran rey de España a Juan Carlos, resulta que hay un embajador americano o una norteamericano que habla con el rey y habla sobre este problema, porque Estados Unidos está siempre dirigiendo la política del mundo y la política del norte africano también la está dirigiendo, y todo lo que está sucediendo en el norte de África y todo lo que está sucediendo por ahí está en las decisiones que se toman, no por el presidente de Estados Unidos, sino por la CIA y por el Pentágono. Entonces llega un señor importante a España y habla de Ceuta y Melilla. Entonces el rey de España en el año 1977 le dice que no hay ningún problema con el norte de África, porque Melilla se puede ceder de una forma tranquila. Habrá una incomodidad en el ejército de un poquito de tiempo, pero bueno, él eso lo controlará. Lo que sí no se puede hacer es con Ceuta, porque en Ceuta hay 60.000 españoles y sería más complicado. Lo mejor sería hacer un estatus parecido a Tánger, declararlo zona internacional. O sea que desde la época de la Marcha Verde, auspiciado por Estados Unidos, y desde la época de los contactos que tuvo el rey de España con los mandatarios del alto gobierno en la sombra de Estados Unidos, ahí se ve la situación que se quiere tener para estos territorios, para, como se decían antes, los enclaves del norte de África. Y andando el tiempo, cuando Fraga, en los inicios de la democracia, inventa un partido que es Reforma Democrática, en su libro blanco escribe, apoyado por un estringe, que ahora está en Podemos, y es todo el salto que ha pegado al hombre, escribe que Ceuta será devuelta a Marruecos. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora viene la época actual, la relación de Marruecos con España se enlentece, se dulcifica, Sánchez hace lo que le da la gana sin contar con gobierno ni con parlamento, y aquí lo que está pasando es: ustedes dejen tranquilo a Marruecos, que Marruecos controle las aguas, que Marruecos controle su plataforma marítima, que controle el Sahara Occidental, las minas de Fofucra, que son las más importantes para los abonos del mundo, la plataforma continental que va a llegar a la riqueza que está escondida detrás del puerto de la Restinga de la Isla del Hierro, que es el telurio. El Banco Sahariano, la pesca hay que negociarla con Marruecos cuando se pertenece a un territorio que se llama el Sahara Occidental. Y también le dicen, y también saben ustedes que aparte de todo esto, tienen el petróleo, donde ustedes pueden negociar con compañías israelitas, con compañías londinenses, para implantar ahí y enriquecerse. O sea que todo esto lo está haciendo la política del rey de Marruecos, auspiciado y favorecido por el que manda en el mundo y sobre todo por el que manda en el norte de África, en este aspecto concreto de Marruecos, Canarias y todo esto que estamos hablando, que es Estados Unidos, y es quien dirige la política. Y es quien ha dirigido, entiendo yo, al señor Sánchez para que tomara ese tipo de actitud, porque también le habrá dicho: si no haces esto puede pasar lo otro, y todo tiene su tiempo. Primero vamos a ver cómo salimos del Ceuta y Melilla, y cuando esto se consolide vamos a ver qué pasa con Canarias. Pero entre tanto, mientras esto se va dilucidando, mientras Marruecos va cogiendo poder, los canarios ni tienen agua, ni España tiene agua, ni mediana, ni nada. Aquí todo será de acuerdo a lo que ha exigido el Parlamento marroquí el año 2020, cuando aprueba sus leyes de delimitaciones y todo su tinglado. Él es el que manda, auspiciado y refrendado por los Estados Unidos. Y aquí ahora, esto que es un problema grave, que es un problema profundo, nadie dice nada. Los partidos nacionalistas, vamos a decir, aquellos que tienen poder de alta comunicación, que están en el Parlamento Canario, que son mayoría o que quieren ser mayoría, callados, como si este tema no existiera. Aquí estamos hablando de tiquismiquis, de políticas de salón, de políticas de barra de bar, y claro, y menos aún va a hablar un Partido Socialista, un Partido Popular, que son centralistas y les importa un pimiento en parte lo que pueda ocasionar y lo que pueda acontecer en un futuro aquí en Canarias. Y les han dicho, sobre este tema no hablen nada. Y Sánchez le ha dicho al suelo, efectivamente, de esto no hablen nada. Silencio total, dejen que los acontecimientos transcurran por donde indique Marruecos. Marruecos es el muro de contención del islamismo. Es él el poderoso. Y él, cuando él quiera hacer algún tipo de desaguisado, más aún que el que está haciendo, lo puede hacer sin ningún tipo de reserva. Y además ya el presidente del Senado marroquí ha dicho que lo importante es construir lobbies canarios, lobbies marroquíes, que los marroquíes se vayan penetrando paulatinamente, aumenten la población en Canarias y que, en fin, que vayan sometiendo a algún tipo de presión para que haya un desajuste social y al final, bueno, no sabemos cuándo al final se consiga las pretensiones que están en la mesa del despacho del rey de Marruecos, que es el gran Magreb. Así de claro, y es un grave problema. Ni la prensa canaria ni la prensa española hoy han salido en primera página con el silencio sobre una cuestión importante. Pues en esas estamos. Pues viva el nacionalismo canario de Coalición Canaria, viva el nacionalismo canario de don Román Rodríguez, y yo quisiera un día tener un debate con alguno de ellos para que me expliquen a mí qué tipo de nacionalismo pregonan y qué entienden por nacionalismo, porque sería interesante oírlos. No canarí, que somos un nacionalismo canarista, canarismo, que los otros dicen, no, Canarias es lo primero. Yo creo que Canarias para ellos es lo último, porque no se preocupan en nada más que de, bueno, ahora vamos a ver cómo negociamos con el Partido Popular o vamos a ver cómo negociamos con el Partido Socialista. Hay que tener unas ideas consecuentes con lo que se está diciendo que se es y no estar siendo en parte de todos aquellos que circulamos por la senda de un nacionalismo como tiene que ser. No tengamos más remedio que a veces torcer la boca y hacer un gesto de desagrado total. Y así nos va aquí.
Puedo más, Jesús, ¿qué le digo? A veces no estoy muy de acuerdo con usted, pero hoy me sumo en su planteamiento. Hay que tener los ojos abiertos con Marruecos y, desde luego, un nacionalismo potente en Canarias cada día es más necesario y, de momento, no lo vemos. No lo vemos ni...
Pues mira, si vamos a hablar con los bueyes que tenemos, el surco ni lo abrimos a plantar algún tipo de semilla que pueda surgir hacia la esperanza.
Pues la semana que viene más, don Jesús.
Bueno, un saludo.
Igualmente. Hasta ahora.
Adiós.
Primera pausa musical de la mañana, ya saben, Aitana, un tema que me encanta, Formentera.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby, aunque no busques, sabes que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Y dime qué hay que hacer. Sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi bebé.
porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado vivir, sigo pensando en ti, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa,
pues cuando son ya 2 minutos sobre las 9 de la mañana aquí en Canarias y casi las 10, pasadas las 10 en el resto del territorio peninsular y español, saludamos a Juan Jesús. Ay, Juan Jesús. ¿Qué estaría pensando? José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis. Perdona por cambiarte el nombre.
Bueno, buenos días. Yo tengo un buen amigo, Juan Jesús, que es el dueño de Bodegas Viñático. Bueno. Que le mandamos un recuerdo también.
Y que manda una botellita por mandarle recuerdo. Qué buenos vinos tiene.
Bueno, no, hay que ir allí a probarlo.
También es verdad.
También este es verdad. Estaba además haciendo un esfuerzo brutal. Estaba en Zurich vendiendo vinos en Suiza y en Nueva York y en Estados Unidos. Y creo que hay que reconocerle, se le reconoce poco, todo el esfuerzo que ha hecho por exportar vinos fuera de España, ¿no? Así que esto ha sido tremendo y gracias a este esfuerzo que él ha hecho, muchas otras bodegas lo están haciendo también, y esto hay que agradecérselo, ¿no?
Y tanto, y dicen que no hay vino en Canarias, ¿eh? Y dicen que hay poco vino en Canarias, pero lo vendemos por todas partes del mundo.
Bueno, la verdad que vendemos poco porque tenemos un problema de crisis otra vez del vino. Tenemos un problema de abandono del sector del vino muy importante, que hace que estemos abriendo mercados y a la vez no estamos restituyendo los cultivos, ¿no? Y tenemos un problema importante que tenemos que resolver a corto plazo.
Pues esta mañana también veía una publicación de otra bodega insigne del norte de Tenerife, la bodega Monje Felipe, que estaba en Nueva York. Imagino que también intentando colocar allí los vinos de la bodega Monje.
Lo hacen con un consorcio de exportación. Es un asunto bastante interesante, también puede interesar a la audiencia, que es que el Estado español y la Unión Europea financian hasta el 50% de los esfuerzos que hacen las empresas por exportar fuera de Europa y fuera de España. Y para eso se organizan consorcios de sector, consorcios de empresas, y en este caso han organizado un consorcio que es el que ha ido liderando y abriendo este camino, ¿no? Y creo que en ese consorcio está Monje, están otras bodegas y hacen un trabajo excelente, que hay que reconocerle siempre, porque todo lo que sea hablar de vinos canarios fuera es positivo para el turismo, positivo para la economía, positivo para la agricultura, positivo para el medio ambiente, es decir, que tiene un montón de elementos positivos que hay que destacar.
Y además es curioso que el consumidor extranjero en el extranjero valore y sea capaz de aceptar el sobrecoste que tiene la producción de vino en Canarias y valore y lo ponga en euritos o en dólares, ¿no? Es decir, son capaces de pagar a un precio muchísimo más elevado el consumidor estadounidense o suizo o europeo que el propio consumidor canario. Así que eso también es importante comentarlo.
Bueno, forma parte de la estrategia comercial. Si tú colocas el vino a un precio mucho mayor que aquí, pero porque lo colocas en segmentos de mercado muy concretos, que son capaces de pagar esos vinos, de valorar ese precio, ¿no? Entonces no es tanto un problema de que los de aquí no valoremos, sino que cómo es capaz de producir un vino que colocas en el mercado de esa manera para que retribuya al bodeguero, pero también a la uva. Si eso permite que la uva pues se multiplique el precio por 2 probablemente, de lo que se está pagando ahora. Bueno. Porque está yendo a mercados mucho más mimados, mucho más capaces de mimarlo el producto que tú estás exportando, ¿no?
Bueno, pues hoy iniciábamos el programa comunicando a nuestra audiencia de que existe ya una situación irreversible en lo que es la climatología de este mundo en el que vivimos, y que hay un dato escalofriantemente preocupante, que es que la temperatura del mar en los últimos 45 años ha ido creciendo y que estamos llegando a unos límites, ya hemos superado los límites de la reversibilidad. 21 grados de temperatura media en los mares de este mundo, y además también el dato preocupante de que hemos incrementado un 50% en los últimos 200 años después de la industrialización indiscriminada de este planeta, el contenido de monóxido de carbono en la atmósfera, y también muy preocupante el tanto por ciento de metano y de óxido nitroso. Esto es como para ya tomárselo no en serio, sino ya para empezar a preocuparse, que o nos ponemos manos a la obra o esto puede acabar francamente mal y rápido además, ¿no?
Sí, la acidificación, que es el resultado final de la captación por el mar del anhídrido carbónico, básicamente, y del metano, es un problema detectado hace muchos años, que está afectando a la biodiversidad marina, que está afectando a la elevación del nivel del mar, porque también eso está afectando al deshielo de los polos. Ya por el Ártico pasa durante casi todo el año, pasan los barcos, en el Antártida existe un proceso terrible de deshielo que no se ve, pero que está por debajo de las capas de hielo. Así que hay muchas evidencias científicas, muchísimas evidencias científicas, de que la quema de combustibles fósiles está arruinando el planeta. Pero esas evidencias científicas las hay desde hace 60 años. Lo que ocurre es que nos venían engañando las empresas que nos vendían el sistema, el modelo. Nos engañaron durante todos estos años para mantener su negocio. Es decir, que lo prioritario era mantener el negocio y no lo que pasara, no las consecuencias de ese negocio. Y esa es la realidad del modelo capitalista que hemos desarrollado. A estas alturas, la distopía que podemos prever es que nos vayamos todos a la ruina, ¿no? Esta es una tendencia, ¿no?, de muchas personas que dicen, bueno, como nos vamos a ir a la ruina, ¿qué nos importa? ¿Para qué vamos a hacer ningún esfuerzo? Hay otros que todavía lo siguen negando. Tenemos ahí estos días al vicepresidente, nada menos, de Castilla y León, en alianza con el Partido Popular, que con unos jóvenes en Castilla y León decía que había que poner en cuestión todas las teorías del cambio climático, ¿no? Y las tenía que poner en cuestión un señor que es abogado y que no tiene ni idea de estos problemas, y pone en cuestión nada menos que al panel de científicos más importante del mundo, que se reúne en la ONU a través del panel para el estudio del cambio climático, ¿no? Y esto lo decía el tío en un instituto, ¿no? Y tenemos todavía esa mirada. Tenemos también en Canarias, por ejemplo, el Partido Popular, que dice que si llega al gobierno lo primero que va a hacer es quitar la ley de cambio climático, lo que demuestra que no se creen que exista el cambio climático, porque puede afectar a las empresas. Pero es que es normal que la lucha contra el cambio climático obligue a las empresas a cambiar su dinámica de consumo de petróleo. Y en esto estamos. A nivel global hay soluciones, las hay en este momento. Tanto China como Europa como Estados Unidos están acelerando los procesos de descarbonización. La descarbonización no es más que hay que dejar de sacar petróleo. No se puede seguir sacando petróleo y hay que sustituir cuanto antes el petróleo por las energías limpias integradas. Energías limpias como la solar, la eólica, el metano, etcétera, integradas. Entonces tenemos que ser conscientes que además de esa visión global, donde los grandes polos de desarrollo del planeta están orientados a esta tendencia de descarbonización, probablemente también habría que cambiar el modelo económico a través de un cambio monetario, ¿no? Es el problema que hay muchos teóricos también de cuál es el futuro que deberíamos absorber o que deberíamos plantearnos. Plantean que tenemos que pasar del dólar como herramienta monetaria fundamental en el mundo, de los fondos derivados del petróleo que nos presta Arabia Saudí o China o Noruega, y ir hacia un modelo donde la moneda se fundamente en la descarbonización, en la capacidad de captar carbono. Y esto, algunos distópicos, como digo, distopía en el sentido de que plantean un mundo oscuro, pero en ese mundo oscuro, ese futuro oscuro, también hay esperanza. Plantean que qué pasaría si las monedas del planeta, en vez de basarse en el petróleo y, por tanto, en el modelo económico actual, se basaran en la descarbonización. Es decir, que lo que tú hicieras, la banca, se apalancara su dinero en la capacidad de captar carbono. Y resulta que ya la banca suiza, por ejemplo, está trabajando en esta dirección. Es decir, están invirtiendo el dinero de la banca suiza a largo plazo, como valor a largo plazo, en empresas que descarbonicen. Claro, esto es muy nuevo, muy reciente, muy rápido, pero es que la urgencia es enorme, ¿no? La urgencia es enorme. Entonces tenemos que atacar todos los problemas en muy pocos años. Algunos creemos, los más optimistas, que podemos tener hasta el 2030 para resolver esta cuestión. Y resolverla a nivel global, a nivel macro, digamos, y también a nivel local, a nivel pequeñito. Y ahí todas las personas tienen algo que hacer, tienen algo que decir, tienen algo que opinar, tienen un esfuerzo con el que pueden contribuir. Desde resolver el problema de las basuras, para que te hagas una idea, una tonelada de basura mezclada, cuando nosotros mezclamos la basura y cada persona genera al día más de un kilo de basura, cuando tenemos una tonelada de basura mezclada, estamos emitiendo 700 kilos de metano. De una tonelada emitimos 700 kilos de metano. Pero la capacidad contaminante de esa tonelada de basura mezclada que convertimos en 700 kilos de metano es 25 veces una tonelada de carbono. Es decir, cuando reducimos el metano que emitimos porque no mezclamos la basura, estamos reduciendo 25 veces el valor del carbono. Y esto es un esfuerzo que tenemos que empezar a hacer ya. Los ayuntamientos están colocando ya sus contenedores de basura, en lo que llamamos el quinto contenedor o contenedor marrón. Ese contenedor se va a tener que llevar a una planta de compostaje para nuestros suelos. Y esta tarea la tenemos que hacer entre todos y todas. Esta pequeña tarea evita miles de millones de toneladas de carbono que van al espacio, pero que luego se fijan en el mar. Es decir, es como las aguas negras. Parece que las metemos en la tierra, pero acaban en el mar. En el mar es el gran sumidero del planeta y esto es lo que tenemos que evitar por todos los medios. Por tanto, es verdad que lo tenemos difícil, lo tenemos muy complicado para dejar a nuestros hijos una tierra mejor, pero no queda otra que intentarlo contra todos los elementos que hay en contra de que lo intentemos.
¿Se está poniendo todo el esfuerzo necesario en concentrar el tema del reciclado y la separación de residuos sólidos? ¿Sí, se está poniendo los recursos necesarios? ¿O tengo la sensación de que se ha hablado mucho en los últimos 30 años de las economías circulares en torno a la reutilización de los residuos que generamos y realmente no se está poniendo toda la carne en el asador?
Ahora se está poniendo, en el año 23, el gobierno de España ha puesto un impuesto al que lleve basura mezclada al vertedero. Este año va a generar 32 millones de euros probablemente en Canarias ese impuesto. Y esto va a obligar a los ayuntamientos que tenían desde hace 3 años que haber puesto en marcha el mecanismo, les va a obligar por la vía de los impuestos a acelerar el proceso. Es decir, no es que no se esté haciendo nada, pero ahora como no se hacía, ahora se va a trabajar a fondo desde el punto de vista de que si usted vierte al vertedero va a pagar 40 euros la tonelada más, que va a tener que repercutirlo a sus vecinos. Ahora, póngase usted de acuerdo con sus vecinos, genere el quinto contenedor y genere su sistema de compostaje.
Y esto tendría que estar organizado por el cabildo, porque la recogida de basuras, al final los ayuntamientos trasladan la basura de un sitio a otro, pero esto tendría que haber un proyecto insular, ¿no?
Lo hay, se ha avanzado en pequeñas experiencias piloto, en mancomunidades, etcétera, para tratar el residuo orgánico, para enseñar a la gente a separarlo adecuadamente en Santa Cruz, en Granadilla, en Tacoronte Centejo, en La Laguna, etcétera. Se está trabajando ya en esta dirección, pero hay que acelerar el proceso. Este es un asunto que durante estos 4 años lo que se ha hecho es la planificación en Canarias. No había planificación desde hace 15 años. En Canarias se había olvidado la planificación de este tema, porque es muy complejo. Se había apostado más por quemar toda la basura y en este momento la apuesta de la planificación y del dinero que estamos poniendo sobre la mesa el gobierno de Canarias para cambiar el modelo está pensado para el quinto contenedor y las plantas comarcales de compostaje. Esas plantas comarcales de compostaje que tienen que ser capaces de generar un compost de calidad para nuestra agricultura, compost de calidad para nuestra agricultura orgánica y tradicional, que está pagando abonos en un 150% más caros que antes de la guerra de Ucrania. Así que además la guerra de Ucrania acelera estos procesos. Entonces, como primera medida, en el año 23, impuestos. Impuestos disuasorios. Impuestos para que no ocurra lo que no debe ocurrir. Si usted lo hace mal, paga. Luego, planes de recogida, planificación. Luego, dinero para que eso ocurra. Y en eso está el gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Y yo creo que en la próxima legislatura se tiene que dar un vuelco a esto definitivo. Definitivo.
Puedo, José Luis, ¿qué te digo yo? Yo pienso que llegamos tarde. Si vamos a empezar poniendo impuestos a quien no haga el reciclado cuando no tenemos todavía los contenedores marrones en los distintos ayuntamientos y no hay educación cultural a la ciudadanía de que lo primero que hay que hacer es separar la orgánica del resto, que eso es lo más importante para esas plantas de compostaje, mal vamos si empezamos poniendo una sanción antes de educar a la gente a cómo hacerlo, ¿no?
Yo creo, de verdad, creo que la gente está más educada que los políticos.
Puede ser.
Y esto lo digo yo.
Puede ser, pero hay mucha gente que no está concienciada de este tema, bueno, la importancia que esto tiene.
Estoy convencido. Pero mira, es que en el año 1987 se puso en marcha el PIRS. Lo puso en marcha José Segura Clavel, presidente del Cabildo en aquella época. Con la idea de que poco a poco el sistema de residuos iba a ir mejorando para llegar a las compostadoras comarcales, etcétera. Pues desde el año 1987 hasta el año 2015, que empezó a hacerse un contrato que premiaba no por transportar basura, sino por reciclar basura, que lo hizo José Antonio Balbuena, no había cambiado la política de residuos de Tenerife. Si llevábamos desde 1987 hasta el año 2015... con una política de residuos mirando para otro lado el problema, llenando Arico de vertederos. Y en estos cuatro años se ha cambiado toda la planificación, pero en los cuatro años anteriores José Antonio Balbuena ya había trabajado en esta dirección para que el contrato de transporte de los residuos se hiciera pensando en el reciclaje. Pero es que no se avanzó nada en todos esos años. El problema es que siempre se decía que los ciudadanos no estaban formados, y yo, esta es una disculpa de mal pagador que tienen muchos políticos. Como los ciudadanos no están concienciados, no vamos a mejorar.
Sí hay que mejorar, pero hay que empezar por educar a la gente,
hay que hacerlo todo a la vez. Hay que poner el quinto contenedor, hay que hacer educar. Claro, llegamos tarde, ahora llegamos muy tarde, pero tenemos que hacerlo todo a la vez. Tenemos que resolver ese problema, resolver el problema de los vertidos al mar, que se está resolviendo con inversiones millonarias por parte del Cabildo de Tenerife, para tener el saneamiento que tenemos que tener desde hace 15, 20 años que tenía que estar la isla saneada. Resolver las emisiones de resolver el problema de las energías limpias. Por ejemplo, nosotros estamos descarbonizando Tenerife, pero Tenerife, la energía que está produciendo en los molinos, en Arico, por ejemplo, entre el 5 y el 15%, dependiendo de la época y del dato de si hay viento o no, de los fines de semana, se está vertiendo. No se está vertiendo a la red porque la red no es capaz de absorberla. Bueno, pues se ha puesto en marcha, se va a poner en marcha de forma inmediata el plan para convertir Güímar en un gran depósito de agua, con dos depósitos de agua, una gran central hidroeléctrica para almacenamiento de la energía sobrante, ¿no? Si todos estos planes ha habido que hacerlos estos años porque llevamos años sin planificación energética, sin planificación de residuos, sin planificación para mejorar el medio ambiente, sin planes de movilidad. Es que llevamos muchos años de abandono sobre los problemas que muchas personas habían identificado. Entonces, el problema que hemos tenido es de un abandono de la ambición política por hacer unas islas más verdes. Más allá de la retórica, no habíamos hecho ningún plan ni proyectos en esta dirección.
Pues hay que afinar las ideologías y ponerse al servicio de la ciudadanía para que este tema sea todo lo rápido que pueda, porque llevamos mucha demora y el planeta lo espera.
Pero fíjate, no solo es el problema cuando tenemos eso, decimos, hombre, Tenerife tiene que espabilar, claro que sí, pero tenemos que pensar en ayudar a África continental a el conseguir tener tecnologías punta propias para exportar al mundo, porque el problema es que la acidificación de los mares a nivel global solo lo resolveremos a nivel global. Entonces, como pequeña unidad que somos, tenemos que contribuir a tomar las decisiones mundiales que hay que tomar, y para eso tenemos que reforzar el Estado español, tenemos que reforzar la comunidad autónoma para que las decisiones sean coherentes. Tenemos que reforzar el Estado español, la Unión Europea y el mundo internacional, las estructuras políticas a nivel mundial. Y en esto tenemos que ser conscientes de que si no hay un movimiento mundial que promueva la ecología y promueva el cambio radical de las políticas que hoy nos llevan al desastre, si no conseguimos aglutinarnos en torno a los partidos políticos para que los partidos políticos promuevan estas políticas, no habrá solución al planeta.
Pues,
más allá de lo que tengamos en Tenerife.
Llevamos mucho demora, así que pongámonos las pilas y pongámonos a trabajar y que el contenedor marrón sea una realidad en el 2023, aparte de las sanciones al ayuntamiento que lleven la basura sin clasificar. Y todos pongamos de nuestra parte, que una pequeña basura, hay que tirar la basura más a menudo a los contenedores. No hace falta tener grandes contenedores de basura en casa, pequeñas bolsitas. Y desde luego, que quede claro que el orgánico es el importante, es el que tenemos que separar, excluir de ahí latas, vidrio, pilas y ese tipo de cosas que a veces reciclamos, pero que realmente tenemos que centrar el tiro ahora mismo en conseguir reciclar todo lo posible de la materia orgánica. Don José Luis, ¿qué le digo? Que aquí bueno, estamos.
Hemos relacionado un problema global con una cosa local.
¿Te das cuenta, no?
El lema es mirada global, acción local.
Pues ahí estamos. Don José Luis, las semanas que vienen seguiremos hablando de esto y de lo que a usted le apetezca.
Un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues el día que se inaugura la campaña de la recaudación de la renta o de la devolución, el IRPF español, que es hoy, vamos a hablar de economía en su amplio término y además de alguna otra cosa. Don Fran Heredia, buenos días.
Buenos días.
Estábamos aquí hablando sin micro, off the record, y la verdad es que la situación que nos cuentan no es la que realmente estamos viviendo, ¿no?
Hombre, vivimos, como quien dice, en un mundo completamente superficial.
En Matrix, casi. ¿No?
Sacándonos datos macro que no reflejan la realidad de las personas y del pequeño empresario y todo eso. Y se ve clarísimamente, como comentábamos antes, las cifras. Tú ves cifras de pequeños restaurantes y de comercio y, sinceramente, dan pena. Cifras inferiores incluso al 2019. Cuando ves que...
En valor absoluto, en volumen.
En volumen. Claro.
Porque, es decir, que no hemos absorbido ni siquiera la inflación del 10-12% como soportado en estos años.
En efecto, y a ti te siguen llegando todo el mundo aumentando costes, que si Telefónica te sube el precio de tal un 10%, el otro un 10%, la prevención de riesgo laboral un 10%, la seguridad social tal, también, y los empresarios se están comiendo lo habido y por haber. Luego, claro, si lo repercuten sobre el cliente, pues imagínate, muchos de ellos dejan de ser competitivos y pierden un poquito de capacidad de venta, pero... Es lo que hablamos, es decir, las cifras absolutas nos siguen vendiendo datos que realmente no atienden a la realidad de la empresa española.
Lo que sí es una realidad es que siguen cerrándose empresas, sigue habiendo problemas de liquidez en distintos negocios pequeños y medianos, y que el Estado está dando unas cifras que habla de macro número, donde se vende una recuperación que al final, algunos dicen que se ven en este tema de Semana Santa, que todo el mundo ha salido de viaje, los hoteles ocupados y tal, pero realmente esa recuperación no es real.
Pero es A ver, cualquier persona.
Se está tirando
que sea,
de ahorro, ¿de dónde saca la gente el dinero? Porque yo te lo estaba comentando.
Lo
yo,
que está aumentando, es el endeudamiento, porque ya estamos en niveles prácticamente al 2007-2008 a niveles de tarjeta de crédito y todo eso. Y en Estados Unidos ya también se está viendo frenazo, porque está, digamos, reduciéndose el número de depósitos para empezar a pagar, digamos, el aumento del coste de la vida. Pero lo que hablamos, es decir, está claro que no está costando. Una familia media, ¿sabe? Ahora mismo con dos chiquillos, una familia tal, no se puede ir de vacaciones a ningún lado con el aumento de precio de billetes, con el aumento de la Semana Santa, de los hoteles y todo eso. Y a veces uno, entre comillas, se envenena, porque tú recuerdas cuando los hoteles estaban aquí vacíos y te hacían ofertas para los Canarios y toda la historia. Y ahora estamos a la cola de las lamentaciones de muchos hoteleros, pero es lo que hay. Ellos, cuando llegan las buenas, pues a llenar hoteles. Pero te puede llenar un hotel
a pedir ayuda.
En efecto, cuando pueden llenarlo con turismo de Centro Europa o de Europa, perfecto. Pero un español, estoy seguro que una familia media, con los aumentos de coste de hipoteca, compra y todo eso, no podemos disfrutar, digamos, de esas vacaciones deseadas de una semana fuera con billete y toda la historia, porque se te va a 2.500, 3.000 euros mínimo.
Bueno, lo que está claro parece, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo, es que le han dado un empujoncito en este último año al coste de la vida, tanto en la factura energética como en la factura alimentaria, que son las dos pilares básicos de la economía familiar, pagar la luz, el gas, el butano y la comida. Le han dado un empujoncito, en la gasolina ya no estamos en torno al 1 euro, sino que estamos en torno al 1,20 euros. La leche ya no estamos en torno al 0,6, sino estamos en torno al euro. Y esto no lo hemos comido y ya no va a bajar, ¿no es así?
Sí,
es
decir,
aceptamos el 10% de ahí para arriba.
Es lo que hemos hablado, es decir, esto ya lo tenemos aquí, por eso te dicen que la inflación ha dejado de subir, que porque como digo arriba. Yo, porque ya está arriba del todo, y lo que tenemos una inflamación de narices, no una inflación. Al fin y al cabo, si el año pasado pasó de 100 a 110 y este año te vuelve a subir, por ejemplo, 10 céntimos, ya no te sube un 10%, te está subiendo un 8,5, y al final te dirán, no, la inflación está bajando, no, los precios siguen subiendo, pero a menor velocidad. Pero ahora, claro, tendremos que ver la repercusión que tiene el coste del petróleo, porque lo que está empezando a subir es el coste del petróleo, que era lo que no estaba subiendo cuando subían los alimentos. Eso tendrá su repercusión también sobre el IPC y sobre los precios. Es probable que lo veamos ya de aquí al verano, pero ahora mismo, pues mira, si se modera por lo menos el Euribor, que lo tenemos ahí en el 3,60, aguanta en esa zona y no se dispara por encima del 4, pues bueno, da algo de, digamos, de fuela a las familias para intentar aguantar. Pero lo que comentábamos de récord, yo ahora mismo estoy pagando un 25, un 30% más de luz. Nadie me lo quita y yo miro la factura.
Y dicen que van para abajo la factura eléctrica. Yo no la veo
efecto,
tampoco.
Claro. Eso se lo contarán a lo suyo, a quien se trague ese tipo de mensajes. La luz, tal, la comida no para de subir. Tú lo ves, leche, todo eso. Y lo tienes claro. Aquí hay un montón de cooperativas que sabemos que están en situaciones muy difíciles en el norte. La más grande, Benijos, todo eso. Y hay un montón de gente que ya no está produciendo leche, sea de cabra, sea de vaca, sea lo que sea, tenemos escasez de determinados productos. Fíjate que hay muchos proveedores de leche que incluso a veces me lo dicen, ellos están trayendo la leche, pero en polvo, deshidratada, de Países Bajos o de Península, no se está sacando de aquí, de nuestro territorio, y eso ya es una muestra de que tenemos problemas incluso para dar de comer al ganado, a la agricultura básica y a la ganadería.
Esto no va a revertir, no vamos a volver a los niveles del 2019 jamás.
No, yo sigo pensando que estamos como en una caída controlada hasta que haya algún tipo de noticia que la acelere, pero por ahora seguiremos en una degradación controlada mientras el Euribor no dé un poquito de respiro y no ataque el 4% y los precios se mantengan en estos niveles, pues no tendremos, digamos, grandes sustos a corto plazo, salvo que lo que hablamos, los rusos, los iraníes, alguno de estos le dé por hacer una barbaridad, o los americanos, pero seguimos en una caída completamente controlada. El coste de la vida duele y tú lo notas en las empresas. ¿Cuántos restaurantes ves que ya, por ejemplo, tienen metido en su carta el menú diario y han pasado? ¿Por qué metes tú un menú diario? Porque ya nadie se come la pizza de 15-20 euros con el refresco y ahora tienes que meter un menú de 9 euros. Tendrás que captar clientela. Eso ya es una señal de que los hosteleros y en general todo el mundo está buscando alternativas. No queda otra. O te enfocas en un lado o te enfocas en otro. Si tienes que llenar tu restaurante y mantener tu negocio, pues hay que buscar aumentar esas ventas como sea.
Yo no quiero ser pesimista, pero esto no pinta bien, ¿no? Habíamos hablado de que este año 2023 íbamos a ir a un objetivo de tipos de interés del 5% para igualar la inflación al 5,5%, que es el objetivo, ¿no? Es decir, que subieran los tipos de interés hasta que la inflación baje y coincidan. Y el objetivo iba a ser el 5%. ¿Esto ha mejorado? Es decir, ¿vamos a no llegar al 5% y las hipotecas no nos van a llegar a asfixiar? Porque también estamos hablando del gasto corriente, pero también la inversión en hipoteca también está para arriba, que da miedo.
Hombre, lo que hablamos es decir, para que mejore la situación hipotecaria, que tenemos que quebrar bancos. Esa sería la duda. Es decir, cada vez que quiebra un banco, inyectan más dinero en el mercado para que baje el Euribor. Porque realmente lo que se está produciendo, es decir, como esta gente realmente el problema que ha tenido una oferta monetaria brutal, hay liquidez por todos lados y el dinero ese está creando inflación. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es que si cada vez que quiebra un banco en Estados Unidos o en Europa inyectamos más dinero, lo que estamos es retrasando el problema. Simplemente ahora lo vamos a pasar tranquilamente, pues a lo mejor el Euribor lo tenemos al 3,50, 3,60 y tal, pero dentro de otro año volveremos a tener otro chupinazo de Euribor y otro chupinazo de inflación. Cuanta más liquidez hay en el sistema, esto es lo que va a pasar, simplemente porque no se ajusta a la economía. Es igual que tú sabes que la señora Montero miente más que habla.
¿Cuál de ellas dos? ¿La de economía o la de igualdad?
No, la igualdad es Mortero. Mortero, porque tiene una cabeza que
Mortero
no se da.
O Monedero.
También no se da cuenta de que ha cometido un error y no lo enmienda y en una situación gravísima.
Ayer dijo que iba a mejorar. Sí, la ley, sí, sí, no, sí, no iba a corregir, sí, sí. Iba a mejorar.
Yo soy de los que piensa a veces que digo, bueno, si tú dejas ese tipo de violador y esa gente en la calle, pues a lo mejor lo que debe dar también es algún tipo de atenuante mejor a la gente que se vengue de esos tipos y le pegue dos tiros al que pongan en la calle, ¿no? Porque como estás dando facilidades para cometer ese tipo
no
de delitos.
No, pero me refiero...
Que es que una barbaridad. Tú imagínate ver a un tipo que ha hecho una barbaridad de esa en la calle. Tú como padre, familia o quien sea, dices, coño, pues...
Si te lo ha hecho a un familiar cercano o a una hija tuya...
Pues entonces que mejore la atenuante del homicidio. Pues alguna barbaridad de esa.
En Estados Unidos absolvieron a un padre que mató a los violadores de su hija.
Bueno, pues mira, oye, justicia en Estados Unidos a su
es
modo.
Es diferente.
A su modo, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que me refiero es que...
Estamos hablando de la Montero buena, la sí. Que no se le entiende cuando
bueno,
habla.
Bueno, lo de buena es un decir, pero está claro que, hombre, tú ves que han cambiado parte de la contabilidad, que tú sabes que desde el año 2020, 2021, 2022, las pérdidas no van teóricamente a los fondos propios a disminuir el patrimonio neto, entonces las sociedades no entran en causa de disolución. Llevamos 3 años, digamos, falseando las contabilidades de las empresas para que las pérdidas acumuladas del 20, 21 y 22 no reduzcan, digamos, los fondos propios y, por tanto, las empresas no caigan en causa de disolución. Entonces, claro, tú tienes un montón de empresas que llevan con pérdida acumulada estos 3 años y realmente estarían en causa de disolución, pero como han cambiado la contabilidad para que las pérdidas del 20, 21 y 22 no se contabilicen, pues teóricamente no reduzcan los fondos propios hasta la mitad y no entren en causa de disolución, tratan de reducir el número de concursos de acreedores, de reducir el número de concursos de personas física, pero la situación sigue siendo grave. Las empresas, muchas siguen perdiendo dinero porque los costes ahora mismo de mantener una empresa son muy altos, tanto de seguridad social como de salarios, como de otro tipo. Los costes todos que son generales, teléfono, luz, lo que hablamos. Entonces, bueno, podemos seguir poniendo parche y toda la historia, pero es simplemente una caída controlada. Lo que tiene que hacer cualquier empresario es tomar sus medidas y, oye, pues mira, veo que la situación se va a agravar o si me revisan la hipoteca va a tener problemas, pues presentar algún tipo de reestructuración o irse al juzgado de lo mercantil y adelantar que va a intentar negociar con proveedores, con acreedores y todo ese tipo de gente para, digamos, tratar de reducir el riesgo de que en un futuro tenga un concurso de acreedores culpables. Hay que buscar soluciones a todo ello porque desde luego que esto tú no lo puedes ir falseando mes tras mes, con cifras, con datos, con cambios contables y todo eso. Simplemente hay que ir tomando medidas como empresario.
Hay que acostumbrarse a que esto va a seguir así hasta que reviente por algún lado.
Sí, sí. No, seguimos lo que te digo, una caída controlada, completamente controlada.
¿Y va a estar siempre eternamente controlada o en algún momento podemos sufrir una crisis?
Es lo que hablamos, que haya algún evento, digamos, de una magnitud tremenda que cause problemas serios. Ya lo hablábamos cuando estábamos aquí, el tema del Deutsche Bank y de otros. Pero claro, si los bancos centrales saben que esto está descontrolado y cada dos por tres meten dinero y le inyectan dinero, sí siguen salvando al sistema. Pero el sistema en general, tú sabes que realmente está quebrado. Es como el Estado español. Si tú el Estado español lo miras una radiografía de su patrimonio neto, de su activo, lo miras como una empresa, España es un país quebrado. Si tú lo miras como un Estado, la deuda siempre se refinancia, no hay problema, porque todo el mundo piensa que la deuda siempre se paga, pero realmente España solo paga intereses, nunca ha pagado deuda, y llevamos así mucho tiempo. Pero si tú lo miras como una empresa, España es un país en disolución, en causa de disolución, debería estar en un concurso de acreedores.
Ya nos han embargado un bien en Inglaterra, ¿no? Nos han quitado el Instituto Cervantes.
Sí, no, bueno, y no dudo, y estaban, estaban amenazando con una quitar embajada catalana. Un par de cosas de Navantia y todo eso. Hombre, si no embargan algo en Cataluña, no pasa nada.
Una embajada en de Cataluña en Gran Bretaña.
Podemos decir que tenemos un activo sobrante ahí a Puigdemont en Bruselas y que lo embarguen, oiga. E incluso le damos algo más, los intereses y todo. Pero sí, es así, tenemos problemas. Pero bueno, esas son sentencias que vienen del tema fotovoltaico más que de deuda, pero tú no puedes seguir falseando las cuentas a diestro y siniestro. Es verdad que la Comisión Europea también se lo permite para evitar que haya un problema grave, 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 pero en algún momento tendrán que afrontarlo.
¿Y verdaderamente los bancos europeos son tan sólidos y tienen sus balances tan bien equilibrados como para estar tranquilos?
Hombre, para mí son tan solventes como el Banco Popular.
¿El que se compró por un euro?
No sé, si los reguladores son los mismos, pienso lo mismo. Es igual de solvente que cuando decían que el Popular era solvente. Es decir, los bancos valen lo que al final cada uno de ellos quiera hacer con los otros. Es decir, entre ellos, pues no sé, se ponen en riesgo, se sacan dudas sobre el otro, se quitan depósitos. En Estados Unidos al final, pues mira, los 3-4 grandes han quedado todos los bancos medianos y pequeños porque la gente ha sacado el dinero y se lo ha llevado a los grandes por riesgo de solvencia. Pero si al final las auditoras que auditan, pues dicen que está bien, el Silicon Valley este decían que estaba bien, y el Deutsche Bank decían que estaba bien, Credit Suisse que estaba bien, y el Banco Popular también era solvente, pues imagínate tú la credibilidad que tiene. Al final es una lotería. Pues,
¿una lotería o esto también está controlado por alguien?
Hombre, yo tengo claro que al final, yo me acuerdo, fíjate tú, en el 2000, en esa época, 2008, 2009, yo creo que estaba Lorenzo, me acuerdo, hablando con el buen hombre, que la verdad le mando un recuerdo ahí arriba donde esté, y nos reíamos por eso precisamente, porque te decían, no, esto no, ellos se van hundiendo, esto está completamente controlado, ellos saben dónde van, y al final tienen que quedar 4 o 5 grandes bancos. En España no deberían quedar más de 3. Habrá que
quedan pocos más, ¿no?
Sí, habrá que ver.
BBVA,
sí,
Santander,
sí, Caixa, quién se come, BBVA, ver quién se come.
Y había por ahí una historia de que había un reparto en las mesas de
en efecto, de hecho, el Sabadell lo están ahí liquidando de forma ordenada, entre comillas, cerrando sucursales y todo eso, y veremos si se queda como un banco, digamos, más bien online, o se queda como un poco más, porque la verdad es que es eso, los bancos poquito a poco y de forma ordenada van haciendo su trabajo, pero al final del 2007-2008 más de 38-40 mil trabajadores de bancas han ido al paro, y eso cuando lo decía en el 2007-2008 te llamaban tarado.
No, y ahora están hablando de que van a tener que volver a abrir oficinas presenciales porque hay mucho desatendimiento a muchas poblaciones donde no hay cajeros en kilómetros a la redonda, ¿no?
Es complicado, claro. Tú llamas a un banco, nadie te lo coge, y manda un mail y con suerte te lo contestan a las 3. Dice, justo me iba ahora y vi tu mail. Pero es normal, lo que no puede ir a tocar a la puerta del banco para que te atiendan. Tienes que pedir cita y eso lo que impide un poco la agilidad de gestión a veces de los empresarios. Entonces tienes que tener cuenta online con algún banco que funcione bien y que permite las cosas bastante bien. Hombre, hay buenos bancos como Bankinter, BBV trabaja bien, también el Sabadell online funciona bien, pero el aspecto presencial, pues ya está claro que se ha dejado de prestar.
Me sorprendió esta semana pasada que me llamó una señora de BBVA a presentarse como mi nueva gestora, sin yo haber solicitado absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Digo, pues si yo soy una persona con deudas, hasta debo de estar de callarme.
Ya, pero bueno, se empieza por ahí y luego
te van a... Te vamos a dar un crédito.
Pero tú te acuerdas que debía. eso es porque no le cogía el teléfono a Morosidad. Y el tío dice, mira, te voy a dar un... Oye, pero tú no te acuerdas que tú tal... Lo clave es que te coja el teléfono.
Lo flipé, pero nadie me había acordado ahora cuando hablabas de que volvemos otra vez a tirar tarjetas de crédito y que los créditos empiezan a dárselo a la gente prácticamente a ciegas y después hay que devolverlos. Es decir, las cosas no se dan gratuitamente, ¿no?
Es complicado, claro. Al final la banca vive de dar crédito, no lo olvidemos. Tiene sus depósitos, tiene sus cosas, pero bueno, es su trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Igual que ahora ya están empezando todos los costes de las cuentas a dispararse. Tú ya ves que yo tengo gente pensionista que le están cobrando 85, 90 euros trimestralmente por la cuenta.
Y pues ya manejarán dinero, ¿eh?
No, para nada. Gente que cobra pensiones de 600, 700 euros y tú le dices al banco que tiene que acogerse al tema de al Banco de España, que tiene que dar cuenta gratuita y tal, y se lo pasan por el forro. Tarda un mes y pico a veces en tramitar todo eso. Igual que yo ahora estoy reclamando comisiones de clientes míos, por ejemplo, de determinados bancos, y estoy reclamando hasta 5 años atrás. Y algunas comisiones hemos recuperado para alguna empresa y demás hasta 1000 y pico, 2000 euros en comisiones. Joder. Porque claro, como ya el Banco de España te lo permite, pero claro, tienes que hacer una carta tipo, ir reclamando comisiones, luego en todo caso, si no te dan una, llegar hasta el Banco de España. Pero claro, la banca es una lucha, es normal, ellos viven de eso, es un objetivo también. Igual que tienen que vender hipotecas, tienen que tener una, ellos tienen su bolsa de comisiones en la sucursal. Entonces, si a ti te quitan una comisión de 30 euros, alguien se la tienen que poner. Pero a ver si me entienden, tienen objetivo de todo. Es que tú en un banco se dan completamente tal, no es un problema el trabajador del banco, sino el banco está estipulado así, vivimos de eso.
Hace ya muchísimos años que eso está pasando y bueno, se habla mucho de legislar y de regular los derechos de los consumidores, pero los derechos de los bancos van...
El Estado no va a tocar nada si el Estado... Un par de metros por delante. El Estado vive de ello. El Estado necesita a la banca. Si la banca ahora mismo tiene solvencia por un tubo, puede tener miles de millones en liquidez, y si el Estado necesita que le compre letra al Tesoro, se la compra. Si necesita, bueno, el Estado a 5 o 10 años se lo compra y ya está. Es decir, es la banca quien financia al Estado. Entonces, lo que te digo, el exceso de liquidez ese puede hacer que la banca haga mucho trading, compre a lo mejor, te dé a ti un 1, un 2% y luego le compra letra o bono al Estado al 3,5, 6, al 4,5, 5, lo que sea. Ellos ganan mucho dinero así. Entonces el Estado no se va a atrever a meterse con la banca ni en pintura.
Para eso estamos los ciudadanos a pie, que se nos meten hasta la cocina.
Para mantenerlo a ambos y a Dios.
Y además nos toman el pelo. El otro día veía yo, bueno, no sé si al principio pensé que era una fake, pero de fake nada, el tema de que hayan bajado las retenciones en la nómina de los ciudadanos, de los españoles a pie, para que tengas la sensación de que ahora tienes más capacidad económica porque tienes más solvencia, más liquidez, tu neto en tu nómina es superior porque te han bajado la retención del IRPF. Nadie, casi nadie, mira la hojilla salarial, sino lo que mira es cuánto ingreso y tiene la sensación de que gana más dinero.
Eso es un auténtico tal, y luego si no en la renta
lo han hecho claramente para periodo preelectoral, y lo dicen, no, tiene dudas, no, esto es por esto. Si no hay otra razón.
En la renta ya te crujirán. No te preocupes, que el Estado que viene, siempre ajusta. El Estado, no sé si tal, pero el Estado es juez y señor y al final ajusta cuando llega el momento.
Y que no se olviden los que empiecen a hacer la declaración de la renta hoy, que el hecho de haber recibido una ayuda al alquiler o una ayuda al bono cultural...
Es un segundo pagador.
Es un segundo pagador y hay que pagar.
Por supuesto, el 25, lo que
todos aquellos jóvenes que hayan hecho buen uso de los 200 euros del bono cultural para ir al teatro, ahora van a tener que devolver la mitad, como lo hacen con ojo. Pero no solamente la mitad de los 200, sino también de todo lo que has tenido. Aquí no dan punta sin hilo. Pues nada, Frank, que te digo, que a ver si tenemos más frecuencia de vernos, porque siempre es agradable charlar contigo.
Sí, hombre.
Y además los oyentes lo agradecen.
No lo creo.
Sí.
No creo. Hay sobre gente todo... que necesita descansar.
No, pero hay que hablar. Siempre desde un punto de vista real, pero tampoco es para asustarse.
No es para asustarse.
El ser humano aguanta todo lo que le echen y
somos capaces. Lo hablaba con José, es decir, tú, hay gente que te cuenta de todo, pero tú a veces no puedes tomar decisiones ni ver las cosas si no ves la caja, si no ves un Excel, si no ves los datos de la empresa y si no tomas medidas. Es decir, aquí podemos estar llorando todo el día, pero yo por lo menos trato de tomar medidas y adoptar decisiones. Cuanto más informado esté, mejor.
Sí, los números son muy cabroncetes.
Cuando el año pasado decíamos que el Uribe iba a subir, la gente te decía, va, ya están otra vez ahí arriba fumando la chicha.
Sí. Pero el combustible está ya por encima de 1,20.
El combustible está muy
encima. Y la leche por encima de 1 euro.
Y si no te la dan, te la llevas tu puesta de tu mujer por comprar caro.
No la hemos comido, pero bien comida. Yo lo de la leche es una cosa... Sí, cuando iba a comprar leche, dice, oye, vamos a buscar la 0,60.
Fíjate lo que te digo.
Ahora vas buscando el euro.
Yo creo que veremos el Uribor en máximo histórico.
Sí, ¿no?
Sí, pero no es este año, pero sí creo que lo veremos en máximos históricos. Pero lo que te digo, estamos en una caída controlada. Entonces, lo que hay que tomar son decisiones en tu empresa, en tu vida, en tu tal. Y si tienes que irte a un concurso porque ahora se puede renegociar deudas y prevés que en un año y pico, dos años, van a cambiar las circunstancias de tu negocio, pues lo haces. Tienes que ver alternativas, pero tienes que tomar decisiones. Es que tenemos que empezar a ver las decisiones a un año y medio, dos años o tres años vista, no a un mes. Cuando ya tengo la soga al cuello, lo único que hay que hacer es buscar a alguien que te quite la caja de Coca-Cola de debajo para que te quedes colgado.
Pues bueno, Fran, ¿qué te digo? La semana que viene intentaremos volver a convencerte de que te pases por aquí por los estudios de Gente Radio y que compartas con nosotros un ratito de radio.
Sí, hombre, nos vamos
de a ver. De momento nos vamos a ir a oír a Aitana, que es lo mejor que tenemos en programa de la mañana, las pausas musicales, tío.
Por lo menos es más interesante que yo.
Cogemos aire. Pues ahí la tienen, Aitana, con Emilia y con Petaceta, ¿quieres?
Tengo la curiosidad de saber cómo besas. Me marea que siempre de vueltas en mi cabeza. Ey.
No hice la tarea de olvidarte porque siempre fui mal estudiante y sigo todo el día imaginándote. Ey.
Dime si me
sabes que tienes lo que es donde play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura.
Dime si me quieres, si quieres algo conmigo. Conmigo si quieres puedes. Puede ser más atrevido y yo lo sé. Dime si te atreves. Atrévete algo conmigo. Conmigo si quieres debes. Debe ser más atrevido y yo lo sé.
Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje. Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje. Vente, dale mami, vente. No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten más. Vente, dale mami, vente. Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente. Así que zumba, que la vida lo que pide rumba. Yo te voy a dar pumba. Si tú quieres que vayamos aparte y te des probar rumba. Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas, te las voy a quitar.
Dime si me sepan dónde estamos ni el nombre del hotel. Ahí encerraditos como en 2020. Los dos sabemos bien lo que se siente. Así, así, así. Y en esa cama nadie va a dormir. Ahí, ahí. De lejos se te nota lo que sientes y lo de frente. Siempre me porto bien, hoy es diferente. Ey, así, así, así. Y en esa cama nadie va a dormir. Ahí, ahí. De lejos se te nota lo que sientes y lo de frente. Siempre me porto bien, hoy es diferente.
Dime si tú quieres.
We'll be right back.
Bueno, pues a esta hora de la mañana ya es el momento de comenzar la tertulia para concluir el programa de hoy con temas interesantes encima de la mesa. Ya antes de empezar ya estábamos aquí debatiendo interesantemente. Don Chano Estema, buenos días.
Muy buenos días.
Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Jorge Violán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Javier Escudero, muy buenos días.
Santos días.
Santos. Dios mediante. Dios mediante. Te gustó, ¿eh? Ayer te dije Dios mediante, ¿eh? A todos. Te dije Dios mediante.
Dios está cambiando.
Es que estábamos post Semana. No, es que estábamos post Semana Santa y estaba muy presente el Dios.
Me gustó.
¿Han visto el Dios de Twitter? El Dios tuitero. Es un cachondo mental, no sé quién está detrás, pero tiene una ocurrencia interesante. Un día hacemos una sección del Dios tuitero, porque es fantástico. Oye, estaba esta mañana hablando con Javier Abreu, con otro Javier, y no estaba previsto hablar con él de ese tema, pero él lo sacó porque es un hombre completamente convencido de su posición, que la ha expresado esta mañana. Y yo tenía previsto hablar de ese tema hoy, martes, que es la novedad que hemos ido conociendo en estos últimos tiempos. Y el debate nacional que se ha creado sobre la gestación subrogada por el caso de Ana Obregón, ¿no? Uh-huh. Que tiene muchas aristas diferentes a la normal, ¿no? Es decir, es un caso excepcional donde los haya, que está abriendo un debate jurídico, porque en España no se había dado un caso ni similar ni parecido, pero que en el fondo lo que late ahí es la legalidad o la moralidad a la hora de todo este tema de gestionar un embarazo a través de un vientre de alquiler o de una gestación subrogada, ¿no? Es un tema, a mí me parece muy escabroso. Yo esta mañana me ha convencido Javier de que, bueno, que la posición no puede estar monetizada, que no puede haber un alquiler, no puede haber una compra de un ser humano, no se puede tratar el traer un ser vivo a este mundo como el que compra un osito de peluche animado o como el que satisface una necesidad de un ser humano ya existente, trayendo a este mundo a otro, ¿no? Es un tema de verdad que es complejo. No sé si ustedes tienen una trinchera. Ya he oído algunas posiciones y yo ya sé por dónde va cada uno, ¿no? Pero los oyentes no. Así que le voy a dar paso a Chano Esteve, que creo que lo tiene muy claro. Bueno, y yo se lo agradezco que sea él, porque este tema para mí, insisto, aunque hoy he cambiado de opinión en algunos temas, sigue siendo un tema muy escabroso.
Yo lo tengo claro en el sentido de que a mí me gusta muy poco participar en debates de la prensa rosa. Vaya eso por delante, y este me parece que es un tema que está en todos los medios porque excita tanto el morbo de la mayoría del personal, ¿no? A mí me parece...
Por la protagonista, ¿no?
Por la protagonista, porque tiene una trayectoria en la que la caja registradora ha estado siempre por delante de las cuestiones de tipo ético y de tipo moral. Por tanto, es un personaje que no me merece absolutamente ningún respeto.
Abstrayámonos del personaje.
Sí, sí, o sea, no me merece ningún respeto. Y ahí está no solamente ahora el tema del nieto, hijo, nieto, que no sé cómo, pues ese será otro de los problemas legales, cómo lo van a inscribir.
Edipo. ¿Sí? Ese es un problema grave.
Legal, y entonces vamos a ver cómo lo van a inscribir. Y entonces, bueno, a lo que me refería es cómo ha manipulado ella la muerte de su hijo, prácticamente de una forma absolutamente pornográfica. Por tanto, es un personaje que no me merece ningún respeto y tampoco pues me he dedicado a informarme sobre el tema, porque desde el principio me pareció una aberración.
Pero ha abierto un debate, que es la gestación subrogada.
Está claro que ha abierto un debate, que ha abierto un melón en el que ha puesto en contradicción un montón de historias. Vamos a ver cómo se resuelve. Yo estoy en contra de la gestación subrogada, entre otras cosas porque me parece que solamente se hace por interés monetario y que una de las partes siempre está en relación con la otra, está en una desigualdad manifiesta. ¿Quiénes son las personas que proponen para ser madres o vientres de alquiler? Generalmente gente pobre, gente que no tiene medios. ¿Y quiénes son los que alquilan los vientres de alquiler? Generalmente gente rica, gente con posibilidades, y aquí se produce también una desigualdad más en relación con las clases sociales, ¿no? Unos paren para que otros satisfagan sus necesidades no sé de qué tipo, porque ahí no creo que haya una necesidad perentoria de ser madre. Como hablábamos antes de entrar aquí, una cosa es que un familiar se preste a ser vientre de alquiler para que un hermano o cualquier miembro, un amigo, tenga un hijo y satisfacer esa necesidad, que sí que es perentoria, y otra cosa es pagar a alguien para que tenga en su vientre un hijo para otra persona y medie una cantidad económica para que eso pueda llevarse a cabo, ¿no?
Giovanna, ¿tú estás a favor o en contra de la gestación subrogada?
Estoy en contra, pero estoy en contra de antes de que hubiera el caso de Ana Obregón. Estoy en contra porque ese tema, yo entiendo que salió ahora en el interés general por Ana Obregón, que Obregón, ¿no?
Ana Obregón.
Es una persona famosa. Pero hace años esa maternidad surrogata è un tema di debate e che hanno posizionato l'universo politico dividito in due parti. E lo dice anche allo Tertulliano, no? Si è prodotto un caso eccezionale in Spagna, che la izquierda si pone in contra e la derecha si pone a favore, quando in tutta la demà parte del mondo è esattamente al revés. Io esplico con un pelin di esperienza che deriva da aver trattato ese tema nella consulta di bioetica. Quando hai la maternità surrogata, l'esigenza, bueno, si veriva sempre l'esigenza perché alguien non può procrear. Entonces, pari allo derecho civile del collettivo LGTBI, agito la satisfacer el capricho de ser madre de la gente que por fisicità, por biología, non puede parir. Entonces ha ocurrido alcuni días antes de que Ana Obregón saliera del hospital con la pequeña, ocurriera en Italia ese caso, y el debate era este. Una pareja homosexual va al ayuntamiento para registrar el nacimiento de sus hijos. El empleado al común le hace simplemente la simple demanda. Tiene que registrar y hace padre y anota madre y claramente le dan el nombre de uno de los dos. Aquella se para y dice, mira chico, vamos a ver. Ninguno de los dos puede haber parido esa niña. ¿De dónde ha venido esa niña? Ha caído dal cielo, l'avevi rubata, l'avevi sequestrata. Che, da dove viene? Io tengo che registrare chi è esa niña. E ellos dijeron: bueno, maternità surrogata negli Stati Uniti. Se para, interviene il governo italiano e dice: illegal, stop. A chi non si registra per la maternità surrogata? Quiere il hijo? Adottalo. E che noi non queremos adottare, queremos che il governo legifere e autorizzi la maternità surrogata. Se montò un pollo in tutto il mondo che il governo di derecha era fascista. Dos días después pasó lo che passò in Spagna. Sale Irene Montero e dice: no, eso es ilegal. Della do luna, o la izquierda è ipocrita o non sabe lo che dice quando habla di derecho civil. Y vamos nel dettaglio della questione dello perché io sto in contra. Quando tu necessita parir, bueno, necessita procrear, ne hace falta un ovocita, ¿no? Entonces hay un banco donde la pareja que non puede tener l'ovocita para sí mismo lo compra. Ley de mercado. L'ovocita tiene precio.
L'ovulo, sì.
Tiene precio. Come lo elige? Come va demanda e offerta?
Rubio,
el óvulo, exacto, el óvulo de la mujer
fuerte,
nigeriana del centro África. Yo supongo que tenga un precio. Y el óvulo de la mujer blanca estadounidense o de la mujer de la Europa Occidental tiene otro precio. Entonces tú eliges poniendo un precio a la raza humana. Eso se llama racismo, señores.
Es muy delicado ese tema.
Tú después qué haces con esa bochita, no sofle y le da vida, lo tiene que implantar en un cuerpo femenino para que parezca. ¿Quién que es la necesitada? Va a dar dinero a quién. Yo tengo trabajo, a mí nadie me ofrece de parir para lo demás. Claramente te vas a dirigir a lo que necesita. Cuando hay necesidad hay esclavitud. Y que la paga o no, hay una esclavitud de mercado.
Javier, te voy a dejar para el último. Quiero oír a Jorge porque yo creo que Jorge también... Yo voy a estar más de acuerdo con Jorge que con nadie.
Sí, así.
A ver, Jorge.
A ver, ¿cómo puedo yo lidiar un comentario que no levante
Di lo que piensas.
Yo creo que realmente lo que aquí deberíamos de dar cobertura en una norma, pues ya sería un poquito probablemente necesario, ¿no? Porque ya se está... Estos son
en España hay 1,000 niños en estas condiciones registrados anualmente.
Entonces, creo que merece la pena poner el peso de la ética por encima de la moral, ¿no? La ética ya sabemos que es el común denominador de no hacer a los demás lo que no deseamos que nos hagan a nosotros, y la moral cambia en tiempos, en naciones, en culturas, etcétera, etcétera. Y yo creo que sobre todo esto tiene que prevalecer la libertad, y la libertad de hacer una opción si hay una imposibilidad material de gestar con normalidad un vientre de una pareja. Porque ahora hay muchas parejas que son LGTBI y todo esto. Yo creo que hay que dar cobertura a esas necesidades, obviamente. Pero ¿se puede hacer de una manera con una norma que ampare todas las alternativas? Difícil, yo creo que es difícil. Probablemente se tienen que dar una norma con algunos parámetros, y que antes de producirse lo que es el embarazo y el acontecimiento del nacimiento, pues que den cobertura para que se pueda explicar los motivos por el que se quiere tal. Y probablemente hay excepciones que aquí se pueden plantear como absolutamente irrazonables, pero que podrán tener una justificación. Pero yo creo que debe de imperar la libertad por encima de todo. Y es un poquito comentario, que no me caso ni con una posición de a favor ni en contra. Probablemente sí necesitamos una norma que dé cobertura para que un pequeño tribunal o una jurisdicción ordinaria o lo que sea, pueda uno apelar para hacer valer un derecho que creo que sí es importante velar en esta sociedad actual y cada vez más por la diversidad que hay, ¿no?
¿Tú estás de acuerdo en que se legisle?
Sí,
que no se prohíba, sino que se analice las situaciones una a una y que en algunos casos se permita.
Sí.
Acotarlo, vaya.
Sí,
no libertad absoluta tipo Estados Unidos, tipo muestrario de óvulos.
Sí, hombre, ¿y don Javier? Cuenta que todos los procedimientos médicos y clínicos y tal para mantener un óvulo en estado o semen, eso tiene unos costos importantes también, ¿no?
Y la pregunta del millón antes de entrar con Javier, ¿y dentro del catálogo de coberturas de la sanidad pública incluiríamos este servicio?
Pues yo creo que sí, que España está en la línea esa.
Javier, pues ahora te toca a ti, que yo creo que tú... Te hemos dejado para el final porque yo sé que tú lo tienes claro.
Estoy escuchando la justificación del no de Chano y Joana. ¿Por qué decían que no?
El micro.
Siempre estamos hablando del dinero por medio. Pero no.
Bueno, o sea, había hablado de racismo también, ¿no?
Sí, pero que estamos hablando.
En Portugal hay una norma que prohíbe la transacción económica y creo que hay dos casos al año.
A ver.
De manera altruista, gratuita. Esto que estamos hablando de a familiar, un amigo, tal. Hay dos.
La gestación subrogada. Vamos a separarla de lo que es los vientres de alquiler, porque ya está.
Es lo mismo, ¿no?
No. Esto de alquiler trae consigo que es alquiler. Normalmente hay
¿y subrogado?
Un tema económico,
vale.
Por medio, ¿no? Un tema económico por medio. Y ya simplemente esa expresión ya te relaciona con el tema económico. Y hay casos que no tienen por qué ser económicos, ni la LGTBI. Es decir, hay matrimonios o parejas, mayoritariamente, como consideramos nosotros un matrimonio, ¿no? O como lo considero yo, que de alguna manera tiene esa necesidad de tener y procrear y tener un hijo entre ellos, con las características de sus genes. Y si tiene una opción y tiene una posibilidad, una pareja, en estas condiciones, con familiares, con amigos que colaboran, para tener esa opción, esa posibilidad de tener un hijo o una hija, sin intervenir y mediar ni dinero ni situaciones extremas, como dice Giovanna, de LGTBI que no pueden tenerlo. Claro, eso es otra cosa. Pero hay muchos casos.
También hay homosexuales que tienen amigas que se prestarían a gestar un hijo de una pareja.
Eso se hace, no se dice.
No, yo me refiero a la...
Bueno. Pasa que ahí la clave, yo creo que Giovanna la ha pasado por encima ya a la hora de registrar. ¿Qué más te da si tienes necesidad de tener descendencia? Que te seas padre biológico o padre adoptivo. ¿Qué necesidad mental hay?
No, mucha. No, hombre, adoptivo.
Hay muchas cosas.
¿Hay adoptivo? ¿Adoptivo?
No, no, el adoptivo tiene
el mismo derecho.
Sí, sí, es el mismo derecho.
Sí, sí, pero que coño.
Solamente que al registrarle sea padre biológico, madre gestante.
Yo creo que es una cuestión más bien ideológica. Y yo no estoy en contra. Yo estoy en contra de cómo se ha producido la situación.
Sí, del mercantilismo, ¿no?
El mercantilismo. No es que esté en contra de que se aplique, como bien decía.
Esa es mi posición actual. Esa es la que hay que
aclarar. No, no, yo soy en contra total.
A ver, incluso ¿no? sin que sea sí. sin que sea transacción económica.
Además, ha puesto bien puesto el ejemplo de Portugal. Lo ha puesto Diego.
Pero bueno, a lo que voy.
Que existe legislación que no se permite transacción económica y hay dos casos en un año.
Estaban en contra por el tema del dinero. Pero es que
claro,
hay casos que
es un acto mercantil puro y duro.
Ese es el tema. Yo creo que es la clave, el tema económico. ¿Qué?
Tú no, pero yo sí. O sea, yo creo que es un acto mercantil.
Un familiar, un amigo.
Eso que se permita sin transacción económica.
Claro, pero.
Que sea gratuito, incluso que dice Jorge, dentro del catálogo de prestación de servicios de la sanidad pública. Es decir, que sea una necesidad que se cubra, pero que no exista un mercado negro.
La gestación subrogada, creo que puede ser legal. Creo que puede ser legal y no
subrogada sin que medie ninguna cantidad ningún materialismo. Vete
a
Ucrania.
Para vocación.
No, es más barato que Estados Unidos.
Claro, o sea, pero por favor, es pura y exclusivamente una transacción comercial, por lo menos tal y como se está dando.
Ahí me lo niego yo, porque es que puede ser que tu amigo o que un familiar
puede ser. Claro. Puede ser, pero no es el caso en este que estamos analizando.
Yo no estoy concretando en ese caso. Yo estoy hablando a nivel general. Situaciones...
Y ahora introduzco el tema que a mí me ha matado de Javier. Bueno, y esas personas que quieren ser padres y madres, que tienen tanta necesidad de tener descendencia...
¿Quiénes?
Las personas que tengan esa necesidad, ¿no?
Sí.
Habiendo tanto niño sin padre y sin madre, y sin padre y madre útil, ¿qué le impide adoptar?
Déjales que elijan ellos.
Uf.
No, pero déjales la libertad de elegir ellos. El que elige un adoptado, bien, estupendo. Y el que elige el tener un hijo con sus características genéticas y todo eso, pues déjale también. O sea, no vamos a eliminar las libertades. No, ¿que haya dinero por medio? No. Pero la opción de libertad, de elegir tú un
adoptado. Hay muchos seres humanos en este mundo carentes de afecto, Y si tienes esa necesidad vital de tener una descendencia, de cuidar a una nueva generación, existiendo tantos niños necesitados como existen en este país, ¿por qué no hablamos de vamos a mejorar el nivel de adopción?
Pero que
claro.
La misma,
que también es un problema.
No. En principio no habría ni gestación natural, porque es tanta la miseria que hay, que realmente por responsabilidad deberíamos no tener hijos y adoptarlos todos.
Bueno, no tenerlos no, pero quien no pueda tener hijos de manera natural, esa opción... Igual que ayudamos a las personas a abortar y les explicamos y ayudamos a los chavales a que identifiquen su condición sexual, ¿por qué no asesoramos y ayudamos a las personas que tienen necesidad de procrear y de tener descendencia a que valoren la posibilidad de adoptar?
¿Tú crees que no lo valoran?
Uf, la pareja. ¿Tú lo has intentado alguna vez?
La pareja.
Te invito a que lo hagas.
La pareja.
Te vas a sorprender.
La pareja que no tiene...
Suyo. Sí, tu marido. ¿Puedo decir una cosa? Hay una vía de escape de todo ese problema que yo creo que va a satisfacer a todo. En el campo de la garantía de los derechos civiles. Si tú permites la adopción a una persona single, se va ad accavare il problema de se la persona si è gay, si è lesbia, si hoy se siente mujer y mañana no, y si quiere tener pareja o no.
Si en España no se puede adoptar si eres single.
Es el problema. Si vamos a concentrarnos sobre la necesidad real de que cada uno... Bueno, yo advierto la necesidad de ser padre o de ser madre. Es una necesidad que casi la siento como una inspiración biológica. Y quiero satisfacerla. Vamos a ver, hablamos de derecho civil, que tenemos que garantizar esto. Todo lo demás no crea un problema. Si garantizamos y si admitimos que el single puede adoptar, ne quitamos de encima todo ese problema. Si permitimos al revés que la maternidad surrogata sigue, pero sin dinero, vamos a tener una ideología y una sociedad de cuento de la criada, donde la persona se siente que ha nacido para parir los hijos de los demás. O dinero o non dinero, yo soy en contra della maternità surrogata y prefiero que un gobierno e una società civile permite alla persona, all'individuo, adottar.
Pero
¿Lo dejamos aquí o alguien quiere poner algo más? Porque el debate es infinito. El debate es infinito.
Lo que digo es que esas dos opciones están sobre
la mesa. No se te oye, no se te oye.
Esas dos opciones están sobre la mesa, ¿no? Me aprendo.
Bueno, pues lo dejamos aquí porque yo hay un tema que también me gustaría tratar hoy, que es, yo esta mañana me enteraba y creo que es una noticia importante y sin alarmar a nadie porque a veces pensamos que la alarma es importante. Tenerife ultima su plan de autoprotección para, en caso de erupción, la población civil esté informada y sepa lo que hacer. Claro. ¿Les parece que esto era necesario? Porque va a pasar en los meses de mayo y junio. La Universidad de La Laguna, claro, de acuerdo con la Dirección Insular de Seguridad del Cabildo de Tenerife, van a exponer y van a informar y formar a la población de cómo actuar en el caso de una erupción volcánica. Yo creo que esto vamos tarde, pero vamos, yo me alegro de este tema.
¿Que vamos tarde?
Sí. Teníamos que haber sido un poquito más valientes y decirle, vivimos en un territorio volcánico, estamos posibilitados de que esto pueda pasar, entonces vamos a informar a la gente en los colegios de cómo se tiene que actuar en este caso y a las familias igualmente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que le van a decir qué tenemos que hacer. Y además van a formar al personal de emergencia para que estén preparados. Es decir, una emergencia que, oye, incendio se produce todos los años, pero erupciones volcánicas cada 50 o 60, claro. Pero también se produce.
Pero era el tema del riesgo volcánico de Involcán. Yo he asistido a muchísima charla de Nemesio Pérez y de la asociación de la Involcán.
Sí, sí, sí. Hay un plan, se llama Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico de Tenerife. Un país. Sí. Existe.
Sí,
yo creo que el tema es que ahora lo van a divulgar.
Sí. Es que no, nunca lo han divulgado porque lo han dejado, no sé por qué. Pero,
por miedo, sí, por no alarmar a la gente. Oye, sí. Vivimos donde vivimos.
Sí, yo creo que lo que se va a hacer es un plan similar al que están puesto en marcha hace muchísimos años en Islandia.
Por ejemplo.
Donde se vive de manera natural el que están pisando sobre un terreno volcánico y que en cualquier momento se puede producir un seísmo y cambiar radicalmente el paisaje. Perdón. Entonces, aquí lo que eso no se había abordado, pero yo creo que ahora hay una presión de los medios muy grande y es la que ha obligado a las autoridades a tomar medidas de manera drástica, ¿no? Porque yo no sé si el ejemplo lo puse en esta misma casa hace poco tiempo, el de una psicóloga en el país que había llegado a la conclusión de que los niños lloraban porque tienen hambre, porque tienen sueño o porque no se les ha cambiado el pañal. Pues esto es una cosa parecida. Parece que han tenido que sacar en los medios que el Teide es un volcán vivo. Es un volcán vivo y la predicción no es corta, ¿eh? Va de 10, 50 a 100 años la posibilidad de una erupción. Esto ha salido prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo y además con los dibujos del cono, con el efecto que tendría el magma y toda esa historia. Y entonces, claro, si aquí, cuando caen cuatro gotas, ponemos en marcha
alerta amarilla.
Todo un sistema de alarmas en el que el viento ya tiene 70 kilómetros por hora y se cierran los colegios y no hay actividad, pues imagínate que se produjera momentáneamente una erupción volcánica en el Teide. Esto sería una catástrofe porque se acusaría no a este gobierno, sino a cualquiera que estuviera,
al que toque
de que han sido unos ineptos y patatín y patatán, ¿no?
Involcán lo tiene muy claro, ¿eh? Involcán sabe que erupción va a haber. Pero no sabes cuándo.
Sí,
pero
claro, claro. Eso lo sabe todo el mundo que vive.
Y que a medida que se vaya acercando, pues podrán acotar más, podrán irse con un mes de antelación, pero
también puede haber erupciones volcánicas en La Mancha, en la franja de Murcia.
Pero aquí es más probable.
Y Granada. No, y también en Cataluña. O sea, puede producirse. Aquí es mucho más probable porque estamos en una zona sísmica de actividad permanente. Sí. Se están produciendo sismos prácticamente todos los días y midiéndolos. Lo que pasa es que no se está dando información en cada momento de cuál es la situación real, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa iniciativa. Además, una iniciativa que Involcán, bueno, y dentro de un poco de las personas que de Nemesio, de David Calvo y de los que conozco, esto lo están reivindicando desde el principio de los tiempos. Es decir, cuando la crisis aquella que se hacíamos acopio de agua para poder sobrellevar este tema. Yo creo que es una decisión política que con mucho retardo, porque las equivalencias pues pueden ser regionales, pero en la isla de La Palma, si eso se hubiera llevado a término, hubieran tenido también ya cobertura como para saber qué hacer ante situaciones como esa. Desde luego, el territorio es volcánico y tenemos que estar preparados, y lo que se necesita es una hoja de ruta, ¿no?, para que todos sepamos qué es lo que hay que hacer cuando se producen determinados eventos. Pero ya no solamente la familia, sino eso tiene que ir desde el colegio y tiene que ir con charlas y con todo una metodología, ¿no? Objetivos generales específicos para conseguir que la gente, los críos, se conciencien que eso es una posibilidad ordinaria y que deberemos de estar preparados para abordar estas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que creo que merece la pena abordarlo seriamente, ¿no? Y hacer un buen programa
pedagógico
para que esto...
Pero hace 10 o 12 años...
Uy, no me gusta eso que empiece con el pero. Cuando uno empieza con pero...
Pero hace ya 10 o 12 años hubo una divulgación de estos temas por todos los ayuntamientos. Nemesio dando charlas, Volcán dando charlas de este sistema.
Y ¿tú sabes lo que tienes que hacer si ves una fumarola de una erupción volcánica? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pues yo no tengo ni idea.
No acercarte.
Salir huyendo, ir al muelle con lo que tenga a mano.
Hacer fotos con el móvil, ni vídeo, procura alejarte.
Porque hay un desconocimiento de todo eso.
Hay un desconocimiento.
¿No? Pero es que cuando esas convocatorias, yo recuerdo porque acudí a algunos, concretamente al Ayuntamiento de Santa Úrsula, y éramos 4.
Ya.
Y se había notificado a todo el ayuntamiento.
No, el tema está en que el plan de comunicación sea a través de los institutos, a través de los colegios.
Es muy importante que haya información para los críos y la población, pero especialmente importantes son los planes de evacuación. Y esos son procedimientos técnicos de grandes magnitudes,
planes de emergencia,
para acopio de recursos, de alimentos, de barcos para evacuar. Claro. Es toda una ristra importantísima de planes estratégicos para resolver determinados eventos. Porque, hombre, no todo va a ser como La Palma, donde podemos corrernos por un lado para otro. Y probablemente por ahí van los temas y las responsabilidades políticas ahora. Y esto se lleva pidiendo demasiado tiempo y es lógico que se haga ahora a los niveles que eventualmente pueden producirse.
Se gasta mucho dinero
en temas de planes de evacuación.
Efectivamente.
Se gasta mucho dinero en educación, en talleres, en los institutos y en los centros de enseñanza primaria, como para que esto se incorpore en un proyecto prioritario.
Tú puedes contar mil cosas en los colegios, en asociaciones de vecinos, en ayuntamientos, pero si luego a la hora de la verdad no tiene los medios, no pone los medios para que si eso sucede, de alguna manera sea efectivo la evacuación, pues ya me contará. Es decir, si no hay... ¿qué medio vamos a utilizar? ¿Aviones? ¿Helicópteros? ¿Barcos? ¿Dónde están? No sé, a ver qué.
No, en el plan de emergencia no hay que vaciar la isla de Tenerife. Hay que vaciarla.
Guagua. No. ¿Dónde está la guagua? ¿Qué guagua serían las que se utilizarían? No sé. ¿Hacia dónde iríamos?
Eso sí se va a quedar claro. Es decir, el plan de emergencia es lo que dice. Y sobre todo que el personal que esté al frente del tema tenga formación específica y la autoprotección de las personas que vivimos en Canarias, que tenemos que tener unas normas básicas porque sabemos lo que tenemos que hacer. Yo qué sé, cuando hay un terremoto, sabes que tienes que bajarte de la casa y ponerte en una puerta o salir a un escampado, ¿no?
Algo parecido.
¿Qué tenemos que hacer cuando hay un terremoto? Yo voy a salir humo del Teide y lo que hago es llamar a mi madre. No sé qué hacer. ¿Para dónde voy?
Aclaramos una cosita, pero que un terremoto es una cosa y la erupción volcánica es otra, y que de la erupción volcánica no muere. La gente no muere por la erupción volcánica.
A no ser que sea explosiva. El tipo de volcán que tenemos aquí parece que no.
Si el Teide erupta, no es que automáticamente la gente muere. Entonces, eso tenemos que aclararlo y quitar cada palabra que se utiliza montaña en lugar de volcán. ¿Cuántas veces en lo foglietto hay la montaña del Teide? No, Vulcán Teide. Así empezamos a concienciarnos de lo que es el Teide. Sin miedo, porque no se muere.
A mí me explicó David que la isla de Tenerife en sí es un volcán.
Claro.
Es decir, no es, el Teide es otra cosa, ¿no? Claro. Es una
un
parte.
Volcán. Vivimos pero que, sobre que un volcán.
La bolsa magmática que está debajo puede salir por casi cualquier sitio.
Es el segundo volcán más grande del mundo, porque se mide desde la copa hasta el subsuelo marino, ¿no?
Claro, es que Tenerife es toda una estructura, una arquitectura volcánica, y no hay más que mirarla. El Teide, además, ocupa una posición central. Yo creo que no hay que entrar en falsa alarma, sino informar, con tranquilidad y sobre todo, como decía Jorge, la labor pedagógica hay que empezarla en las escuelas y enseñar a los niños que vivimos en este territorio, que ese territorio conlleva una serie de vicariedades. Una de ellas es que puede haber un sismo y asustarnos y provocarnos problemas, pero que eso no va a significar que todos tengamos que salir despavoridos uh-huh. en el momento en que se produzca una erupción volcánica, ¿no? En Lanzarote las montañas se nombran por volcanes, ¿eh? Prácticamente todas. Aquí también se nombran bastante con el nombre de volcanes, pero casi todas son volcanes apagados, en los que ya ha habido actividad eruptiva, ¿no?
Incluso se construyen hoteles en la boca.
Incluso y además aquí tenemos bien cerquita uno, de una barbaridad que se ha hecho en un cono volcánico, ¿no? En vez de convertirlo en un lago para almacenar agua, hemos puesto una infraestructura hotelera. Yo ayer estaba viendo en la 2 un programa sobre el desarrollo de Singapur en los últimos 50 años después de la independencia.
Hoy se cumple.
Hoy
es aniversario de la independencia.
Años de la independencia. Se me ponían los dientes largos por el tema de los aprovechamientos de los recursos, ¿no? Aquí, efectivamente, se llevan demandando muchísimos años el que se pusiera en marcha un plan para prever los movimientos eruptivos, etcétera, etcétera. Pero nunca se ha puesto en marcha, curiosamente, la recuperación de un bien que es primordial, como es el agua, ¿no? Allí han convertido lagos de agua, una bahía, la han convertido con el aprovechamiento del agua de la lluvia, han sacado el agua marina y con depuradoras y la han convertido en agua dulce. Prácticamente todas las zonas ¿cómo se llama esto? De escorrentías están canalizadas para recuperar todo el agua que cae de la lluvia. Yo cada vez que cae agua en la Orotava se me rompe el corazón porque ni una gota de agua.
Siempre hemos dicho eso, que porque no se aprovecha ese
agua.
Y
tenemos una magnífica charca de los Ascanios.
Vacía.
Que
es
vacía. O sea, y tú no ves que los poderes públicos se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque hay otros intereses bastardos, porque creo que hay que llamarlos así, detrás. Entonces, todas esas cosas...
Ese tema es un tema apasionante, el tema del agua en Canarias.
No se atiende, ¿no? Y además se ponen pegas de que no se puede. Oiga, vean ese reportaje para que vean cómo, utilizando a los ingenieros haciendo su trabajo como debe hacerse, se pueden conseguir cotas increíbles, incluso si nos pusiéramos a ello en estas islas.
Y si a mí me preguntan, yo los paisajes con charcas de agua me gustan muchísimo. Es decir, hay quien dice que es un atentado ecológico el hacer depósitos de agua. Yo cuando veo un paisaje verde con una charca, unos medios laguitos, aunque sean artificiales, queda, a mí me gusta, no sé a ustedes, pero a mí me gusta.
Creo que particularmente Canarias, Tenerife, o las islas nuestras cerca, donde hay galerías, nosotros somos, digamos, un ejemplo de cómo se debe de gestionar la captación y el nacimiento de agua, porque es nuestro recurso principal y que, claro, pues... Eso es un poquito lo que quería comentar, que no somos nuevos en esta materia del agua.
No,
probablemente.
Pasa que la explotación de la bien común es complicado.
¿De dónde tomar ejemplo? Lo que ocurre es que naturalmente queda mucho por hacer también.
Los aprovechamientos públicos del agua. O sea, nadie critica cómo se explota el agua, porque además es la única forma, ¿no?
Y si hablamos con los ayuntamientos, las facturas del agua que pagan a los propietarios del agua se ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, claro.
El coste que supone para un ayuntamiento el pagar los metros cúbicos que ingresan en sus tuberías.
Volvemos a la misma. El tema del agua aquí es de una manera diferente. Es decir, ¿quién ha invertido?
Eso de que quien ha invertido ya está muy...
No.
¿Cómo que no?
Es una realidad.
Eso no cabe duda, de que efectivamente eso ha sido...
Pero esto es para toda la vida, es decir, ese argumento es para toda la vida.
Hay gente que se ha invertido...
La explotación es...
¿Y qué impide que se hagan recursos públicos?
La explotación es sine die, porque cuando se hace un contrato administrativo con una entidad pública, esos contratos tienen fecha de caducidad, 50 años, 60 años, 70 años, pero lo del agua aquí no. no tiene fecha de caducidad. Se está explotando un recurso público, es verdad que se ha invertido, es verdad que se ha invertido mucho, eso no, nadie lo niega, pero habría que buscar fórmulas de que la propiedad fuera del Estado y privada.
Ha sacado un tema tuchano, que tela.
Mira dónde está Jerónimo Saavedra, que lo intentó.
Sí, lo intentó.
Y no fructificó. Yo creo que donde la cosa pública
generó Coalición Canaria. Eso apareció Coalición Canaria por
medio. Donde la cosa pública tiene que focalizarse es en el aprovechamiento de lo que está disponible.
Es que ya no lo que ha insinuado, y que yo me sumo a esa insinuación, es que los intereses económicos de algunos empresarios y propietarios tinerfeños en concreto impiden que haya una planificación del aprovechamiento hidráulico de la lluvia.
Si hay ayuntamientos que no invierten ni siquiera en la calidad del agua. Hay ayuntamientos que están recibiendo una calidad del agua fatal.
Como Santa Úrsula.
Por ejemplo.
Bueno. ¿No? Que a veces bebe uno el agua y dice, me cago en la madre.
Y ahí no invierte nadie.
¿Quién manda?
Y lo tenemos que nos llega, eso sí que nos llega.
El inspector de sanidad municipal tiene que velar porque el agua...
Es una competencia municipal, el abastecimiento de agua, claro, pero hay un Consejo Insular de Agua que también tiene competencia para este tema. Yo me sumo a lo de Chano, que aquí hay un freno a las inversiones.
Claro, igual que hay un freno al desarrollo de los hospitales del norte y hospitales del sur.
Hay unas balsas que se hicieron en Aguamansa, en la Cruz Santa, en otros lugares de la isla.
Sí, pero si a las balsas, hacia las balsas tú no le canalizas el agua potente, de la lluvia.
No, claro, se llena.
Da igual, no se llenan nunca. No se llenan nunca, es que es curioso, nunca están llenas.
Yo las he visto
por mucho que llueva.
Si no llueve, no se puede llenar. Pero si llueve.
Y cuando llueve, se deja que el agua se vaya al mar directamente.
Tú no has visto los barranquitos. Ah. Cuando llueve aquí, llueve. Y se ven esos barranquitos y esas cascaditas del norte.
No se pueden hacer cosas y aprovechamiento de los recursos mucho mejor.
Pero no ha habido voluntad nunca. No,
nunca ha habido voluntad.
Nunca ha habido voluntad.
Pero eso es que es una inversión pública.
Claro, es un aprovechamiento público. Pero claro, si tú tienes agua pública, ¿para qué quieres la agua privada?
Si tú tienes
energía renovable en los techos de las casas, ¿para qué está la compañía eléctrica? ¿Por qué se le ponen problemas al autoconsumo durante muchos años? Porque le restas negocio a las compañías eléctricas. Si tú tienes aprovechamiento de recursos hidráulicos por parte de lo público, le quitas recursos a las privadas.
A mí me hace gracia.
Yo me sumo a lo de Chano, pero vamos.
A mí me hace gracia esas opiniones cuando nosotros teníamos una gran empresa en toda España, Endesa, que era.
¿Quién la privatizó?
¿Quién la privatizó?
¿Quién?
¿Quién fue?
¿Quién?
Ah, un pero, Zapatero.
¿Qué?
Zapatero.
No, te equivocaste. Zapatero permitió una OPA hostil de gas natural y que después se transformó en una compra de una empresa italiana que se llama Enel. Pero el que privatizó eso se llama José María Aznar.
José María Aznar, chaval.
Es italiana.
Enel, por favor.
Eso lo permitió Zapatero, sí.
No hablamos del Enel, que es el enemigo público número uno en Italia.
Pero el pasarlo a Italia...
Criterios de convergencia.
A pasar a Italia fue Zapatero el que dio la concesión.
Eso sí.
Porque los empresarios italianos se toman listo, pero Enel lo dijo, el enemigo público número uno de los italianos.
Claro, y ahora viene reivindicando el gobierno actual de que hay que hacer público la energía y todo esto en España.
El gobierno actual no se ha atrevido. Vamos a escuchar a Jorge que quería comentar. El gobierno actual no se ha atrevido a hacerlo.
Que lo haya cometido. Que eso es un error.
Claro.
Jorge. Lo que decía es que hay cosas que hacer o quedan por hacer en relación al tema del agua. Y creo que pasamos nuevamente por el canal de la educación. Tenemos que educar a los usuarios de cómo se puede ahorrar, ¿no? Los ayuntamientos también, te digo porque Realejo lo hizo, tiene que velar con que el caudal que compra tiene que tener relación con el caudal que vende, porque los ayuntamientos compran agua y venden agua, ¿verdad? Pero los litros...
Y siempre son deficitarios.
Son muy deficitarios. Sí, El Realejo era brutal. Hicieron una investigación y un desarrollo de un plan que realmente ha dado unos éxitos brutales. Prácticamente no hay merma. Son los ayuntamientos, la cosa pública, esos 460 o 640 millones que han sobrado en la administración autonómica y que van a ir a no sé dónde, podrían haberse canalizado para ese tipo de cosas. Pero aquí no hay ni prioridades ni nada. Aquí cada uno se resuelve como puede y esto es un reino de
taifas. ¿Dónde van ese dinero? ¿Alguien sabe dónde van los 600 y pico millones que no han gastado? ¿Dónde van ese dinero? Yo no sé dónde van.
Ellos pues irán al final, si no se consumen, irán, el Estado dirá,
hay que devolverlo. Claro.
Ya no se han, ya, escúchame, ya no los han gastado. ¿Lo han hecho? Es decir, esos 600 y pico millones, bueno, ya ha cerrado el ejercicio.
Que aquí queremos una autopista y queremos resolver un tema con túnel o queremos hacer un puerto deportivo y queremos tal y cual. No, es que eso vale mucho dinero, un puerto deportivo al norte es mucho más caro que en el sur.
Con 600 también, y pico se hacen tres puertos.
Oye, claro, pero es que pasa, pero es que no gestionamos.
O se arregla todo el saneamiento del norte.
Gestión.
Entonces, ¿qué es lo que hace falta? No digamos que es caro porque realmente lo merecemos, ¿verdad? Y si uno mira la inversión en Las Palmas, por decir algo, pero es tradicional, y en Tenerife estamos a una distancia abismal.
Los 600 y pico millones son de toda Canarias.
Claro,
son
de
sí, gobierno Canarias. Claro, por lo que no reactivemos el pleito insular, claro. Así que aquí somos igual de torpe que, vamos, en este caso.
Lleva razón.
El dinero va para todos lados. Por cierto, hay otro tema que a mí me parece llamativo. Hoy sale en la portada del periódico Diario Avisos porque ha sido una denuncia que ha hecho la falta de instalaciones, de centros especializados para tratar los trastornos de las conductas alimentarias. Una chica que ha conseguido que se la traslade a un centro especializado fuera de Canarias, porque en Canarias no hay para curarse de una anorexia. Yo he recordado esta mañana cuando veía la portada que es que tampoco en Canarias hay centro de camaos. Cuando alguien se quema aquí en un incendio, lo meten en un avión y lo mandan a Sevilla. Yo creo que deberíamos de pensar que esto también hace falta ponerlo aquí, ¿no?
¿O no? Pero sí establecer los canales y la información apropiada para
a que... los quemados se los llevan directamente. Esta chica ha tenido que luchar, ¿eh? Ha tenido que hacer una huelga de hambre para que la trasladen.
Pero eso, a ver, el derecho del usuario de la sanidad pública a buscar soluciones a su problema está desde el principio de los tiempos. Y no desde el PSOE, sino desde
de toda la vida.
Es decir, cuando alguien tiene una dolencia y sabe dónde lo resuelven y está allí, pues va allí y se resuelve. Pero claro, que tiene que haber canales.
El centro, de quemados de Sevilla
funciona
y atiende. Puntero en toda Europa. No
y atiende perfectamente la necesidad de Canarias porque no hay quemados intensivos todos los días. Pero este tema de trastorno de la conducta alimentaria... Yo quería
decir que esos traslados tienen que haber una dotación específica y especial.
No, la hay, la hay. Yo tengo un compañero, desgraciadamente, que sufrió por una... ingirió unas medicinas que le quemaron todo el cuerpo, se le cayó la piel, se quedó prácticamente sin piel y lo llevaron al hospital de quemados de Sevilla. Y bueno, en un avión específico fue el que lo trasladó y afortunadamente se recuperó y bueno, estaba encantado de cómo lo habían tratado y de los medios que tenía el centro, ¿no? Entonces ese tipo de
estrategias no
es
unidades
mala. No es mala, no,
si te llevan, claro, o sea, el tema
que son casos muy puntuales, que estamos hablando de pocos casos al año.
Rápidamente, corazón en Las Palmas, riñón en Tenerife,
por ejemplo, claro, eso no pasaría nada.
El compartimentar las infraestructuras, pero hacerlas eficaces a pesar de las distancias, ese es el tema.
Yo creo que es la prioridad.
Pero no estamos concienciados con el tema de la alimentación. Como
te yo, es que es lo que voy a decir. Yo el tema de quemados me parece que funciona muy bien, pero es que esta chica ha tenido que hacer una huelga de hambre para que la trasladen. Pero es que trastornos de la conducta alimentaria es un tema que no son 10 al año.
Es que
estamos hablando de que no hay, y no hay un centro especializado en Tenerife de este tema. Yo creo que esto es prioritario.
Es prioridad, absolutamente.
Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, y no solamente para tratar la anorexia, sino para tratar
trastornos de la conducta alimentaria.
De la conducta alimentaria y justamente en obesos, y que hay muchísimas personas que son obesos precisamente porque se alimentan mal.
Y además esto abarataría muchísimo la prestación de servicios sanitarios, porque
prevención. Claro, eso hemos hablado largamente.
Invertir en este tipo de cosas.
Políticas de prevención, pero no solamente ahí, sino prácticamente en muchas áreas, ¿no?
Se bajó la guardia, sobre la conducta alimentaria.
Oye, para acabar, que este tema también me parece interesante. ¿Saben ustedes que ha habido un cambio en el proyecto del cierre del anillo insular? Porque cuando han salido con el túnel de aquí, de Santiago Arteide, se han encontrado con un bosque de laurisilva. Yo me río porque digo, vamos, y aquí no hay un seguro de responsabilidad civil porque hizo el proyecto. Decía, oye, mami, usted no hizo una infografía.
Pero no sabían que atravesaba.
No lo sabían, han tenido que desviar la carretera y han tenido que tramitar por urgencia.
Qué horroroso.
No se les cae la cara de vergüenza. Ciento noventa y tantas expropiaciones forzosas de terrenos de cultivo en barbecho, bueno, que son 180.000 metros cuadrados. y aquí no hay un ingeniero redactor de proyecto, no hay una declaración de impacto ambiental. Es decir, pero esto,
no hay una pericia de un geólogo.
Y ahora por urgencia.
Esos ingenieros no los contratan en Singapur, ¿eh?
No. Es como el tren que no cabía, no, en el
cuidado.
Sí. Como el tren que no cabía.
Pero aquí pasa, esto pasa por encima de la gente y no se entera.
¿Quién da las certificaciones de impacto ambiental?
Exacto.
¿Quién da las certificaciones?
¿No se han dado cuenta que había un bosque de la Unisilva? No una mata de esta como la del puerto, lo de la Costa del Alma. No, esto es un bosque.
Sí, yo ayer pasé por Santiago del Teide, precisamente, y justo a la salida de Santiago del Teide están haciendo un paso elevado, que es un muro, una muralla
visto,
de hormigón,
¿no? Enorme, bajando para tamaño, sí, a la izquierda. Digo, ¿esto para qué?
¿Y esto?
Eso,
o sea, tanto túnel, tanta historia, y resulta que en una zona donde pueden conectar...
En la bajada de Tamaimo, unos muros de hormigón...
Unos muros de hormigón horribles, dices tú. Pero bueno, ¿cómo es esto? Me pregunté exactamente lo mismo que tú. ¿Qué? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? ¿Dónde está el respeto al paisaje?
¿Sabes cómo funciona?
¿Dónde está todo?
¿Sabes cómo funciona? Esos equipos de impacto ambiental se deben... a los políticos.
No, eso
hay una relación.
Eso lo hizo el mismo que hizo el impacto ambiental
de Martianes, que caducó. No, a mí esto me preocupa.
El impacto ambiental del puerto de Granadilla.
Que nuestros proyectos son todos restringidos.
El escarabajo sí era importante, pero eso es puro de hormigón.
Es que los proyectos civiles que se hacen en Tenerife, en particular, parece que hay tanta restricción económica que tenemos que ir por el sitio más barato. Y por el sitio más barato es el que es, y luego ya veremos qué es lo que hay.
Si
hay,
no, Jorge, pero ¿y dónde está Europa?
No hay.
Estos proyectos los visa la Unión Europea.
Claro, pero yo creo que los proyectos son una corta la Unión Europea? Y pega
cuando,
de otro
proyecto. ¿Cuántos años? Escúchame, ¿cuántos años llevamos haciendo ese tramo de Santiago del Teide a El Tanque? ¿Cuántos años lleva ejecutándose la obra?
Bueno, yo llevo aquí 10 años y estaba...
¿Tres?
Creo que ha cumplido los plazos.
¿Qué necesidad hace falta de que el gobierno gane y declare la urgencia de la ocupación para evitar la demora de la conclusión de las obras?
Hombre,
no ha habido tiempo.
Claro, tres años. Tienes que iniciar un nuevo procedimiento. Y tú lo sabes. O sea, no hagas preguntas capciosas.
Ya, he sido capcioso. Pero quiero decirte, macho, que la improvisación es una cosa que a los ciudadanos no nos importa. Esto debería de costarle el puesto a alguien.
Mira, yo creo...
De verdad.
Como mínimo, más de uno.
Creo que hace falta que los políticos y los técnicos que aplican y desarrollan los proyectos para hacer este tipo de cosas deben de viajar un poquito, no muy lejos. Suiza está cerquita, ¿verdad?
Singapur.
Sí. Suiza, los Alpes está cerquita.
Ten cuidado porque dicen que el nacionalismo se cura viajando.
Claro, sí. Pero mira, además tenemos ahí la Cabo Verde.
Madeira. También
ahí
otro
es un ejemplo clarísimo.
Y también hay galerías en Madeira.
Otro lado,
¿eh?
Ese tipo de esas soluciones políticas que se estudian en ciencias políticas, el identificar soluciones de calidad para un problema que tengo yo en equivalencia, a eso se le llama benchmarking. Benchmarking es identificar soluciones FQM de calidad y de excelencia, traer y acoplarla a la cultura y a las situaciones locales. Pero no, aquí los políticos y los técnicos están siempre muy interesados en inventarlo todo.
Sí.
Y no saben que pueden aprender y ser mucho más barato copiando soluciones de calidad.
Italia
fue pionera en
Se me
en
cayó la campanilla diciendo...
Ahora las carreteras son bastante horrorosas ahora.
Bueno, hay el gobierno que ahora pone mano a la infraestructura. Está Salvini, que ya...
Salvini es un crack.
De eso que ha dicho Jorge, tenía que aprender...
El micrófono.
Tenía que aprender el consorcio del puerto.
¿Qué consorcio?
Viajar un poquito y ver y traer ideas por acá.
Salir fuera del puerto, por lo menos.
Viajar. A mí se me cayó la campanilla de la garganta proponiendo, o sea, la rotaba, el gran problema que tiene es la comunicación de la Villa Arriba y la Villa Abajo. Y hay un tráfico de coches. Yo vivo en la calle San Juan y hace unos años contamos...
Coño, pues ahí tiene que
contamos 11.000 vehículos bajando la calle. En un día, ¿no?
¿11.000 en un día?
Sí.
¿En un día?
En un día, 11.000 vehículos. Sí, desde las 7 de la mañana lo hizo Juan Acedo. ¿Te acuerdas de Juan Acedo?
Toda la gente que baja del Teide tiene un GPS equivocado y pasan todo por allí.
La solución está en poner un pequeño tren cremallera, como hay en un montón de pueblos de Suiza que suben y bajan, y se acabó el tráfico.
Yo eso lo propuse cuando me dedicaba a hacer proyectos políticos para la Orotava y me llamaron loco.
Ya, ya, claro que te llaman loco.
No sabía que tú lo habías dicho.
Sí, sí, y también propuse un aparcamiento subterráneo en la avenida Emilio Luque, donde me puse en contacto con ingenieros.
Tenemos que hablar tú y yo porque tenemos ideas parecidas.
Me puse en contacto con el consejero de Obras Públicas, que en ese momento era, ¿cómo se llamaba este del que tenía el pelo largo?
¿Castro?
No.
Bueno, por esa sección de vías peatonalizadas por la parte alta y subterránea, aparcamiento.
Cálculo de coste del aparcamiento. Hicimos un montón de historias, hicimos también los planos.
Tenemos que hablar tú y yo de la Orotava y decírselo.
Todo eso se propuso y yo espero que algún día lo hagan, aunque digan que lo ha propuesto Coalición Canaria, me da igual. Pero que lo hagan.
Que lo hagan. Don Chano, la semana que viene más.
Eso esperamos.
Doña Giovanna, semana que viene nos vemos.
Sí, claro.
Don Javier, lo mismo le digo. Sí, pero
aquí está.
Y don Jorge, hasta la semana que viene. Y ustedes, queridos oyentes, mañana, fieles a nuestra cita, volveremos a encontrarnos a las 7:30, un poco más o menos, más bien poco más que un poco menos, pero ya saben ustedes que estamos José y yo al frente de todo, y esto a veces se hace un poquito cuesta arriba. Mañana nos volvemos a encontrar, disfruten, que hoy va a hacer calor.